Son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal están? Reciban el saludo cordial de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo de este programa en el sábado 11 de agosto de 2018, tanto si son ustedes de los madrugadores del fin de semana como si son de los que todavía no se han acostado a estas alturas de verano. En cualquiera de los dos casos, sean bienvenidos, pónganse cómodos, porque aquí les vamos a contar las principales noticias con las que amanece este día. Y comenzamos con las buenas noticias que nos llegaban anoche desde Valencia. Por fin, tras 5 días de lucha contra el fuego, el incendio de Yuchén quedaba anoche controlado, aunque los servicios de extinción han trabajado toda la madrugada para evitar que se reactiven las llamas y apagarlo por completo. La bajada de temperaturas y la llegada de las lluvias han ayudado en las últimas horas y la mayor parte de los 3.000 vecinos desalojados han podido regresar ya esta noche a sus casas, aunque todavía hay unas 180 familias que tendrán que esperar un poco más.
No sé en cuántos meses podrá ser esa casa habitable. Es que no tengo palabras para describir lo que he visto.
De espanto, vamos, de película de terror.
El paisaje es desolador, los árboles, el jardín, sillas, cristales, bueno, cisternas que se han roto, o sea, en fin, daños.
En Portugal, entre tanto, el fuego que arrasa el Algarve desde hace ya una semana quedó anoche controlado, aunque en un perímetro superior a 100 kilómetros. No obstante, las autoridades locales no bajan los brazos con un incendio que se calcula que ha quemado ya más de 20.000 hectáreas. Por lo demás, hoy vamos a estar muy pendientes de la importante reunión que van a mantener en Doñana el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la canciller alemana, Angela Merkel. Sobre la mesa, como tema principal, a buen seguro que no único, la política migratoria europea. Ambos dirigentes coinciden en la importancia de lograr una solución común europea, inexistente a día de hoy, una cita que coincide con la entrada en vigor del acuerdo cerrado por Sánchez y Merkel en el mes de julio. Acuerdo por el cual España acepta devolver a aquellos inmigrantes, la devolución de aquellos inmigrantes que entraron en Alemania a través de la frontera con Austria y que previamente hubieran solicitado asilo en nuestro país. Este acuerdo y otro similar con Grecia supuso un alivio entonces a la presión interna que está recibiendo Merkel en Alemania para endurecer su política migratoria con los refugiados. Al menos le sirvió para ganar tiempo. Veremos cuánto y cómo. En el caso de Pedro Sánchez, la política migratoria se está convirtiendo también en uno de sus principales quebraderos de cabeza y en esta ocasión las quejas llegan desde sus propias filas, desde el gobierno andaluz de la también socialista Susana Díaz. Las costas de Cádiz, Málaga o Almería, se lo venimos contando durante todo el verano, no dejan de recibir pateras a diario. Ayer otras 270 personas entre el estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Y el Ejecutivo andaluz reclama ayuda. Lo ha hecho por carta. Pide fondos al gobierno central para atender a los casi 30.000 inmigrantes que han llegado ya en lo que va de año, pero también piden la implicación de otras comunidades autónomas en la acogida de unos 7.300 menores no acompañados. Lo han pedido por carta, como decía, y lo pedía también Antonio Pradas, diputado socialista y uno de los hombres fuertes del entorno de la presidenta andaluza.
La solidaridad no acaba en las fronteras de España, sino que tiene que filtrarse a cada una de las regiones de España también. Y por tanto, lo mismo que nosotros le exigimos a los países europeos que sean solidarios con España, desde Andalucía, donde están entrando la mayoría de los migrantes y refugiados, pues exigimos esa solidaridad con el resto de las comunidades autónomas.
La contestación se la daba otro diputado socialista andaluz, en este caso próximo a Pedro Sánchez, es Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, es actual delegado del gobierno en esa comunidad autónoma y pide al gobierno andaluz comprensión mutua.
Nosotros estamos actuando, la Junta de Andalucía lo conoce, comprendemos la situación en la que la Junta de Andalucía está, estamos dotando de esfuerzo y de presupuesto para hacer posible la dignidad de las personas y la ayuda humanitaria en Andalucía por parte del Gobierno de España y lo que solicitamos es la misma comprensión.
A buen seguro que este va a ser uno de los temas que tenga que responder Sánchez esta tarde cuando dé la rueda de prensa junto a Angela Merkel en Doñana. Y mientras tanto, en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Algeciras continúan los 87 migrantes desembarcados el jueves del Open Arms y a los que, a diferencia de los que llegaron en el Aquarius a Valencia, lo recordarán, el gobierno no les ha concedido un permiso de 45 días para permanecer en España. Una situación que anoche explicaba en la linterna de la cadena COPE Alberto Ibars, delegado del Colegio de Abogados de Cádiz.
Yo entiendo que se ha hecho una interpretación distinta de un mismo problema. Realmente no hay tanta diferencia en el trato, porque los que acaban de llegar van a tener ahora un plazo de 30 días para regularizar su situación de petición de asilo, pero lo que es evidente es que van a seguir aquí en España.
Por cierto, que el barco, el Open Arms, partió ayer por la tarde rumbo a Barcelona, pero poco después recibió la orden de capitanía de que regresara al puerto de Algeciras hasta nueva indicación. Y luego está lo de Cataluña, donde parece cada día más claro que los actos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils la próxima semana van a estar envueltos de nuevo en la polémica política. El año pasado, lo recordarán bien, el rey Don Felipe sufrió una sonora pitada de los independentistas cuando acudió a la manifestación de repulsa de los asesinatos y de apoyo a las víctimas apenas unas horas después de los crímenes. Este año Don Felipe regresa a la ciudad condal, va a regresar para participar en los actos de recuerdo, y aunque los partidos independentistas y las entidades soberanistas están diciendo que no impulsarán ningún boicot, lo cierto es que todo parece indicar que tampoco recibirán precisamente con los brazos abiertos al monarca. Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, ayer en Herrera en COPE.
El objetivo principal es mostrar el respeto, la cercanía, el cariño que les tenemos a las víctimas y a todos sus familiares. Y nada deberíamos de dejar que enturbiara justamente este objetivo. Y que, por tanto, aquellos que tenemos la más mínima responsabilidad política tenemos que estar al servicio de este objetivo. Y si entramos en una derivada de confrontar declaraciones, al final, ¿sabe lo que va a quedar? La confrontación.
Ojalá dentro de una semana no quede la confrontación y les pueda decir que se ha cumplido el objetivo de que las víctimas de los atentados sean los únicos protagonistas de los actos de recuerdo. Pero sospecho que algunos volverán a utilizar un día como ese para otros temas que nada tienen que ver con los que llevarán al rey a estar presente en Barcelona el próximo viernes. Del exterior, o no tanto, porque al final también afecta a España, está hoy el lío entre Turquía y Estados Unidos. A ver si soy capaz de explicárselo en pocas líneas de forma comprensible. La tensión diplomática entre ambos gobiernos, entre el de Turquía y el de Washington, hace tiempo que golpea la cotización de la lira turca, que, para que se hagan ustedes una idea, ha caído un 25% solo en lo que llevamos de mes de agosto. Una situación a la que ayer su presidente Recep Tayyip Erdogan reaccionaba con un discurso patriótico en el que se defendió de lo que califica de guerra económica de Estados Unidos.
Ama buradan yine söylüyorum. Yastığının altında doları, avrosu, altına olan.
Desde aquí vuelvo a decir, si hay un dólar o euro bajo tu almohada, que vayan a cambiarlo por nuestra lira turca. Será la respuesta de mi gran nación a quienes han declarado la guerra económica.
Pero estas palabras encendidas de Erdogan no contribuyeron precisamente a calmar a los mercados y la lira siguió su cuesta abajo, un descenso que se acentuó hasta depreciarse un 18% solo en la jornada de ayer, después de que además Donald Trump anunciara que, para hacer frente a esa debilidad de la moneda nacional turca, autorizaba un incremento de hasta el 50% y el 20% respectivamente de los aranceles del acero y el aluminio turcos. Una situación que provocaba, por rebote, fuertes caídas en las bolsas europeas y también en Wall Street, pérdidas lideradas por el sector bancario, que en el caso del IBEX 35 superaron el 1,5%. Como ven, esta mañana viene cargada de muchas noticias, son solo algunas las que hemos repasado hasta ahora, pero hay otras que deben conocer para comenzar este día bien informados. Nos las traen en titulares Carmen Ibáñez y Silvia Segura. El maltrato sin lesiones debe ser castigado con orden de alejamiento.
Al margen de la pena de cárcel que deba cumplir el condenado por este delito en cuestión, así lo acaba de establecer en una sentencia el Tribunal Supremo, al considerar que es una interpretación acorde con la protección de las víctimas de violencia de género.
Regresa a España la joven de Elche captada por una secta en Perú.
Junto a su padre y al bebé de 2 meses que tuvo durante el año y medio que permaneció en cautiverio, la joven fue localizada el pasado 4 de julio en una zona selvática del país andino, El líder de la secta y padre del pequeño permanece en prisión provisional.
En Vigo han sido puestos en libertad con cargos el patriarca de los Charlines y su hijo.
Habían sido detenidos el pasado miércoles como parte de una operación a gran escala contra el tráfico de drogas. Se les considera parte de un grupo organizado que pretendía introducir en España 2.500 kilos de cocaína a través de las costas gallegas. Junto a ellos, 14 personas más han sido puestos en libertad con cargos y otros 12 detenidos han ingresado en prisión.
Muere un bebé de 10 meses tras ser olvidada en el interior de un coche durante 8 horas.
Los hechos tuvieron lugar en Manacor, Mallorca. El fuerte calor alcanzado en el interior del vehículo habría sido el responsable del fallecimiento de la pequeña, que fue olvidada por su abuelo en el interior del coche. El hombre de 56 años, al darse cuenta, fue al rescate, pero los servicios de emergencias no pudieron hacer nada por su vida.
Imputado por homicidio imprudente, el acompañante de la mujer, fallecida en Alarcón, en Cuenca, tras caer el vehículo en el que viajaba a un embalse.
Ha sido puesto en libertad bajo fianza de 1.500 euros. Según el testimonio del hombre de 52 años y natural de Lleida, al igual que la víctima, todo se debió a un trágico accidente cuando, tras abandonar el coche que conducía en un mirador para realizar una fotografía, vio que él mismo se precipitaba hacia el pantano.
El gobierno de Venezuela difunde un vídeo con una confesión del acusado de atentar contra el presidente Nicolás Maduro.
Supuestamente se escucha el diputado Juan Requesens reconocer que ayudó a entrar en el país a uno de los organizadores del ataque acaecido el pasado sábado. Desde la oposición se asegura que la confesión ha sido obtenida mediante coacción.
Convocadas varias marchas en Nicaragua contra el gobierno de Daniel Ortega.
Para pedir la libertad de los presos políticos y denunciar la violencia desplegada por el Ejecutivo contra opositores desde el pasado mes de abril, causando la muerte de al menos 448 personas. El gobierno ha respondido con una contramarcha. Todo ello ocurre dos días después de que 10 sacerdotes fueran expulsados del país, entre ellos un español.
Dos palestinos mueren durante las protestas en Gaza por fuego israelí.
Uno de ellos sería un sanitario que se encontraba atendiendo a un grupo de personas. Además, al menos otras 40 habrían resultado heridas en el vigésimo viernes consecutivo de protestas en la franja. El acuerdo de calma entre Israel y Palestina, que fue mediado por Egipto y la ONU, no ha evitado que la inestabilidad en la zona continúe.
El Consejo de Seguridad pide una investigación creíble y transparente sobre el bombardeo en Yemen del pasado miércoles,
del que se responsabiliza la coalición que lidera Arabia Saudí. Un ataque en el que murió más de medio centenar de civiles, la mayoría de ellos niños, que en el momento se encontraban de viaje escolar en un autobús. Por todo ello, el Consejo de Seguridad ha exigido a las partes distinción y proporcionalidad en sus acciones bélicas.
Colombia vuelve a suspender el proceso de contratación para recuperar el galeón español San José,
hundido en el siglo XVIII y que fue hallado en el año 2015. Según ha explicado el ministro de Cultura, necesitan dos meses para dar respuesta al elevado número de solicitudes recibidas hasta el pasado 9 de agosto. España ha reclamado su titularidad por tratarse de un barco de Estado que navegaba bajo su bandera.
Y en los deportes, Nadal ya está en semifinales del Master 1000 de Toronto, tras ganar esta madrugada al croata Cilic por 2-1.
Además, en los europeos de atletismo, Ana Peleteiro en triple salto y Orlando Ortega en 110 metros vallas se han alzado con dos medallas de bronce. Por su parte, en los europeos de triatlón, Fernando Alaza ha obtenido la medalla de plata.
Apunten también que la ola de calor que nos dejó temperaturas la semana pasada de más de 46 grados en algunas zonas del país ha dejado 18 personas fallecidas por golpes de calor en toda España, la mayoría en Cataluña, donde la Generalitat elevó ayer la cifra a 11 al contabilizar 5 nuevos casos. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología para las próximas horas, ¿cuál es, Silvia?
Hoy la península ibérica se encontrará dividida entre los cielos despejados de la zona oeste del país y las lluvias y tormentas que mantendrán en la alerta amarilla algunas provincias de Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Murcia. En cuanto a las temperaturas, subirán en buena parte del país y se mantendrán estables en el sureste peninsular. Las máximas las encontraremos en Córdoba y Badajoz con 38 grados y las mínimas en Vitoria con 8.
COPE. Estar informado.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos.
Mediodía
en esta
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales. Máster universitario en Radio COPE.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Prepárate para una noche sin control.
Nadie saldrá de ese autobús.
Sin frenos y a toda velocidad. Speed 2 y Speed máxima potencia.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
El sábado, Cine sin Cortes, en 13.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15, 5:15 en Canarias, va a ser la cita política del día. Pedro Sánchez hace un alto en sus vacaciones en Doñana para recibir hoy en el Palacio de las Marismillas a la canciller alemana Angela Merkel. Será un encuentro centrado sobre todo en la crisis migratoria que sufre la Unión Europea y en la necesidad de buscar una política común entre los socios comunitarios. ¿Cuál es la agenda del día, Álvaro García?
Celebran hoy un almuerzo de trabajo en Sanlúcar de Barrameda y a las 3:15 de la tarde ambos líderes atenderán a los medios de comunicación. Pedro Sánchez ha invitado a Angela Merkel a pasar el fin de semana en el Parque Nacional de Doñana para repasar las principales cuestiones de la agenda bilateral y europea. Durante este encuentro informal, la inmigración será el principal tema a tratar. Según el gobierno, tanto Alemania como España mantienen un enfoque conjunto en esta materia. Ambos mandatarios tratarán la reforma de la Unión Económica y Monetaria y el presidente del gobierno pretende subrayar la importancia de las políticas sociales y el empleo. En esta reunión también analizarán la reciente cumbre de la OTAN y hablarán de la defensa europea. Desde Moncloa destacan la excelente sintonía, literalmente, que existe entre ambos mandatarios.
Esta tarde tendremos ocasión de comprobar si es cierta esa sintonía de la que presume el gobierno o si Merkel tenía más química con el anterior inquilino de la Moncloa, con Mariano Rajoy, que fue uno de los grandes aliados de la canciller alemana en Europa. Pedro Sánchez también volverá a interrumpir la próxima semana sus vacaciones para acompañar en esta ocasión en Barcelona al rey Don Felipe en los homenajes a las víctimas de los atentados de las Ramblas y Cambrils del verano pasado. Unos actos sobre los que sobrevuela el boicot independentista del monarca, aunque sus portavoces se desmarquen, al menos en público. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
La ANC no va a organizar ningún acto de protesta por la presencia del rey la próxima semana en los actos por el primer aniversario de los atentados de Barcelona y Cambrils. En cambio, sí homenajeará al exconsejero de Interior, Joaquim Forn, y al exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, ante la cárcel de Lledoners. Tampoco la CUP participará en los actos de Barcelona por la presencia del rey. Mientras tanto, comerciantes y restauradores de la capital catalana piden que no se aproveche la ocasión para lanzar mensajes políticos. Lo decía COPE el presidente del gremio de restauración, Roger Pallarols.
Cualquier persona que quiera participar de un momento de duelo y de recuerdo a las víctimas no únicamente está bienvenido, sino que suma a favor de contribuir a que esta ciudad mantenga su carácter de compromiso con la paz y con la convivencia.
También la delegada del gobierno en Cataluña pide que no se distorsione el homenaje a las víctimas y el PP de Barcelona insta a la alcaldesa a que convoque a todos los grupos municipales para perfilar unos actos desde la unidad institucional y política.
En las bolsas la semana ha sido muy complicada, en especial la jornada de ayer, marcada por la crisis de la lira turca y las tensiones comerciales con Estados Unidos. El IBEX se dejó en la jornada del viernes más del 1,5%. Parque madrileño, Julio Muñoz.
Los números rojos se han impuesto de forma intensa en esta última semana en las bolsas españolas. La culpa la ha tenido las últimas sanciones comerciales y económicas de Estados Unidos, que han provocado fuertes tensiones en los mercados asiáticos de renta variable y de divisas, especialmente en Rusia y Turquía. Un ambiente de preocupación que ha llevado al índice IBEX 35 a perder un 1,4% en la semana para salvar por poco el nivel de los 9.600 puntos, lastrado de nuevo por los bancos. La peor parte se la ha llevado el BBVA, que se ha desplomado un 7% en la semana, castigado por su alta exposición al mercado turco. La aerolínea IAG, por el contrario, ha sido uno de los valores del selectivo que mejor ha aguantado la sacudida del mercado, con avances del 1,3%, al aprovecharse tanto de la huelga de Ryanair como de la reducción de los precios del crudo. El barril de Brent se ha pagado a poco más de $72.50. El cambio del euro, por su parte, a punto ha estado de perder el nivel de $1,14 en un mercado de divisas muy agitado.
El juzgado de instrucción número 4 de Vigo dejaba ayer en libertad con cargos a Manuel Charlín, el patriarca del clan de los Charlines, también a su hijo mayor, Melchor, ambos detenidos esta semana en el marco de una macrooperación contra el tráfico de drogas. COPE Vigo, María Imil.
El juez Juan Carlos Carballal ha dejado libertad al histórico narcotraficante Manuel Charlín y a la mujer de Jacinto Santos Viñas, otro de los históricos del negocio en la Ría de Arousa. Otras 7 personas han quedado en libertad, aunque con la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial. Para 8 de los arrestados, el juez ha decretado su ingreso en prisión y se suman, por tanto, a los tripulantes de la embarcación que fue localizada en el entorno de las Azores con más de 2,5 toneladas de cocaína. En total son 28 personas las detenidas en el marco de la operación llamada Barranca Bermeja, por la que tendrán que declarar ante el juez que instruye la causa otras 7 personas que fueron puestas en libertad en sede policial.
También es noticia de las últimas horas la detención en una operación conjunta de policía y guardia civil del peligroso preso huido hace una semana de la cárcel en León, Samuel del Río.
Santiago Izquierdo Trancho llevaba desde el pasado 30 de julio huido cuando no regresó al Centro de Integración Social de León tras una salida terapéutica. Y no se había ido muy lejos. El fugitivo estaba escondido en una casa del barrio del Crucero, también en León. Al detectar a la policía, Trancho intentó huir refugiándose en una carbonera. Al encontrarle, los agentes no opuso resistencia. Eso sí, entre sus ropas llevaba un cuchillo y un destornillador. Cumplía una condena de 30 años por 3 delitos de robo con fuerza y seguirá cumpliéndola ahora en la misma prisión. Desde la década de los 80 ha sido condenado por delitos de asesinato y secuestro de funcionarios, por lo que llegó a sumar una condena de 138 años de cárcel. Por todo esto, las autoridades le han tratado como uno de los presos más peligrosos de España.
La Fiscalía de Costa Rica pedirá prisión preventiva contra el sospechoso del asesinato de una turista española el pasado fin de semana en aquel país. El detenido es un ciudadano nicaragüense de 33 años que trabajaba en un hotel de la zona. La policía española ha enviado a Costa Rica a 2 agentes para colaborar en la investigación. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. El dato lo adelantamos ayer en COPE y el Ministerio del Interior lo confirmaba por la tarde. Este domingo mismo aterrizarán en San José de Costa Rica un inspector y un policía de la Unidad de Delincuencia Especial y Violenta para colaborar en la investigación del asesinato de la ciudadana española Arancha Gutiérrez. Su cuerpo fue encontrado por el marido el pasado sábado cuando pasaban unos días de vacaciones en la localidad turística de Tortuguero. La mujer, 31 años, fue aparentemente asfixiada y presentaba indicios de haber sufrido una agresión sexual. Fue detenido entonces un empleado del hotel, inmigrante nicaragüense, pero posteriormente quedó en libertad, ya que la Fiscalía no ve suficientes pruebas contra él. Se realizan, no obstante, análisis de ADN y otras pesquisas para descartar definitivamente o no su participación en los hechos. En esas pesquisas colaborarán ahora los 2 policías especialistas en homicidios cuya presencia reclamó este jueves pasado el propio viudo después de acompañar hasta Madrid los restos de la víctima. Esa presencia policial, lógicamente, ha sido autorizada por el país caribeño.
La crónica de sucesos pasa también hoy por la puesta en libertad bajo fianza del hombre detenido tras la muerte de una mujer al precipitarse por un barranco el coche en el que viajaban ambos. Redacción de COPE en Castilla-La Mancha, Cristóbal Cabezas.
La titular del juzgado número 2 de Motilla del Palancar ha decretado libertad bajo fianza de 1.500 euros, una cantidad que tendrá que consignar en el juzgado como plazo máximo el día 20 de agosto. A este ciudadano de 52 años se le imputa como presunto autor de un homicidio por imprudencia grave. Se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer ante el juzgado el día 1 de cada mes, tal y como establecen las medidas cautelares. El investigado y la mujer fallecida tras precipitarse el coche en el que se encontraba al embalse conquense de Enchideros eran naturales de Lleida y no tenían ningún vínculo matrimonial ni sentimental, siendo su relación, según las primeras averiguaciones, de amistad. Además, sepan que el resultado preliminar de la autopsia ha determinado que la mujer falleció a causa de un traumatismo torácico sin indicios de criminalidad. El juzgado ya ha autorizado el traslado del cuerpo a su lugar de origen. Asimismo, la imputación del investigado es provisional a expensas del resultado de las pruebas forenses complementarias, así como las pruebas periciales que se irán realizando en las próximas semanas.
La mañana.
COPE, estar informado.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pide una investigación creíble y transparente sobre el bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí, que este pasado jueves mató en Yemen a más de medio centenar de civiles, en su mayoría niños. Mariló Pardo.
Los niños son los más vulnerables en cualquier tipo de conflicto y miles de ellos ven cómo sus vidas quedan destruidas de una manera u otra. En Yemen, casi 300 escuelas han sido objetivo de estos ataques a menores desde que empezó el conflicto hace 3 años. La representante de UNICEF en Yemen, Meritxell Relaño, denuncia estos crímenes.
Sada es una zona de todas maneras bastante atacada por la guerra y muchos niños han muerto ya en esa zona y en todo el país. Casi 2.400 niños han perdido la vida ya desde marzo de 2015 y unos 3.600 han sido heridos de gravedad o mutilados en esta guerra.
Desde UNICEF piden que se respete el derecho internacional humanitario y que acaben estos ataques contra menores.
Pedimos a todas las partes en conflicto que por favor se respeten las leyes humanitarias, las leyes de la guerra, y que no se produzcan más ataques a civiles, a infraestructuras civiles como hospitales, escuelas o puntos de agua y saneamiento, pero especialmente a los niños, que son los más vulnerables.
En el conflicto de Yemen, cerca de 2.600 niños han sido reclutados por los grupos armados. Además, más de 350 millones de menores en todo el mundo viven en zonas de guerra, expuestos a altos niveles de violencia y con falta de necesidades básicas como acceso a servicios de salud o a una educación básica.
Esta semana también ha sido noticia uno de esos proyectos que suenan casi a ciencia ficción, el Hyperloop, un tren que promete llevarnos a velocidades por encima de los 1.000 kilómetros por hora y que se va a probar en nuestro país, Belén Miguel.
En Málaga todavía hoy siguen frotándose los ojos para comprobar que no es un sueño. La compañía americana Virgin ha elegido la localidad malagueña de Bobadilla para desarrollar su proyecto de Hyperloop, el tren del futuro que puede reducir de horas a minutos los viajes. Manolo Barón es el alcalde de Antequera.
Encantado la mayoría, porque eso supone una posibilidad de empleo y empleo de calidad. Y después están los otros vecinos que dicen que para qué hay que ir tan rápido a los sitios. Pues sí, también lleva razón. Pero bueno, que cada uno coja el medio de transporte que más le guste o más le convenga. Pero el futuro, al futuro no se le puede poner puerta y sin duda esto es el futuro.
Muchos nos estamos enterando estos días de qué es esto del Hyperloop. Para quien no lo sepa todavía, vamos a intentar explicarlo. Se trata de un tren supersónico que alcanzaría velocidades superiores a los 1.000 kilómetros la hora gracias a la levitación magnética.
Realmente sería una combinación de un tren y un avión. Estaríamos hablando de la comodidad del tren o del metro, en el cual van saliendo unas cápsulas cada pocos minutos, pero tenemos las velocidades del avión. Y este tren viaja por dentro de un tubo que no tiene aire. Es gracias a eso que no tiene aire que podemos ir a unas velocidades tan altas con un consumo energético muy bajo. O sea, vamos levitando, no rozamos los raíles, que esto ya lo hacen algunos trenes en Japón y en China, pero además, como vamos dentro de un tubo, también reducimos esa fricción con el aire.
Es David Pistoni, director general y cofundador de Celeros, la empresa española que también quiere desarrollar esta tecnología, una empresa que tiene su germen en un grupo de jóvenes universitarios que llevan años con este tema. En el 2015 eran solo tres y sin apenas medios se presentaron a la competición mundial que organiza una de las empresas de Elon Musk, el promotor de este proyecto. Ganaron uno de los primeros premios, el de diseño. Ahora, hace un par de semanas, han quedado de nuevo entre los 10 mejores del mundo en la última edición de esa competición.
Parte del equipo viene del equipo universitario inicial, que ganó los premios en Estados Unidos y que también pues le da un poco de frescura al proyecto, esa energía que tienen las startups también, las empresas jóvenes.
Son jóvenes y sobradamente preparados, ya lo han demostrado, pues tras conocer que Virgin recibirá unos 125 millones de euros en ayudas, reclaman al gobierno español que también apoye el talento y las iniciativas nacionales.
Y todo está listo ya en Cabo Cañaveral, en Florida, para el lanzamiento en las próximas horas de la sonda solar Parker. Se trata de la primera astronave que transitará por la corona del Sol, Carmen Lavallén.
Es una misión histórica y nos permitirá saber mucho más sobre el Sol y su atmósfera, afianzar conocimientos y descartar algunas creencias de nuestra principal estrella, que suena así. Casi 7 décadas llevan los científicos diseñando esta expedición al Sol, pero solo ahora han logrado la tecnología adecuada y en la sonda Parker están puestas sus esperanzas y las nuestras de poder rozarlo. Nos quedaremos a 7 millones de kilómetros. Yari Collado trabaja en la NASA y es parte del proyecto.
Imagínense que la distancia entre el Sol y la Tierra es de 1 metro. Esta misión va a llegar a 4 centímetros de distancia del Sol. Anteriormente habíamos llegado a 30 centímetros de distancia. Es algo completamente increíble, histórico.
Por primera vez visitaremos una estrella y lo haremos a 200 kilómetros por segundo, la mayor velocidad de un objeto creado por seres humanos. La sonda soportará temperaturas de 1.400 grados gracias a un escudo protector y servirá para despejar incógnitas científicas como esta, que explica el astrofísico español David Lario, también parte de la misión.
La superficie del Sol es alrededor de 6.000 grados centígrados y la corona, la atmósfera del Sol, es a 1.000.000 de grados. Solar Probe viajará donde estos procesos de calentamiento de la corona ocurren y recogerá datos tanto de campo magnético, campo eléctrico, de partículas, ya sea protones, electrones, partículas alfa o helio, que nos permitirán determinar cuáles son los mecanismos que calientan la atmósfera.
Si todo va como está previsto, la sonda puede marcar un antes y un después en la astrofísica. Sabremos más del Sol y de otras estrellas.
Son ya las 6:30 de la mañana, las 5:30 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, continuamos en la mañana de este sábado 11 de agosto. Bienvenidos si se incorporan al programa en este punto, si están con nosotros desde que comenzamos hace media hora, en un día en el que la Agencia Estatal de Meteorología anuncia que las temperaturas van a subir en general en buena parte del país, en especial en el norte de la península. En cambio, en Aragón, en Levante y en ambos archipiélagos, el Canario y el Balear, el día amanece más bien nuboso y a primera hora de la mañana podría llover en la Comunidad Valenciana. Ya por la tarde, esta previsión del tiempo anuncia posibles chubascos y tormentas localmente fuertes en sierras del sudeste, en el entorno de los Pirineos, el sistema ibérico. Allí no se descarta incluso que caiga alguna que otra granizada, a pesar de que estamos ya casi a mediados de agosto. Estas lluvias que pueden caer hoy en la Comunidad Valenciana por la mañana fueron ayer clave para que a última hora de la tarde quedara controlado el incendio de Yuchén, aunque los servicios de extinción han trabajado todavía toda la madrugada para evitar que se reactiven las llamas y para tratar de apagarlo por completo lo antes posible. La mayor parte de los 3.000 vecinos que tuvieron que ser desalojados por este incendio han podido ir regresando poco a poco a sus casas, a evaluar los daños y a reconstruir en la medida de lo posible los desperfectos, aunque todavía hay unas 180 familias que tendrán que esperar un poco más. Se viven en urbanizaciones alrededor de Gandía y sus viviendas, sus casas, todavía no están en óptimas condiciones, según los servicios de emergencia, según los bomberos, para que vuelvan a ser habitables. En Portugal, el fuego que arrasa el Algarve desde hace ya una semana también quedó anoche controlado, aunque su perímetro todavía supera los 100 kilómetros, así que todavía queda trabajo por delante hasta que quede completamente apagado. No obstante, por eso las autoridades locales evitan todavía bajar los brazos. El incendio se calcula que ha quemado ya alrededor de 20.000 hectáreas de terreno en el país vecino. Por lo demás, este sábado tiene otras noticias que repasamos ya en titulares con la ayuda de Silvia Segura. En unas horas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reúne en Doñana con la canciller alemana Angela Merkel para tratar de alcanzar una posición conjunta en política migratoria.
Un encuentro que coincide con la entrada en vigor del acuerdo que permite a Alemania devolver a España a una treintena de migrantes que se encuentran actualmente en su país, pero que entraron a Europa por la frontera española. Además, ambos mandatarios analizarán otros temas de gran interés, como la reforma de la Unión Económica y Monetaria, la cumbre de la OTAN y la defensa europea.
El gobierno de Estados Unidos anuncia nuevos aranceles a las importaciones turcas de acero y aluminio de un 50 y un 20% respectivamente.
Según ha explicado el presidente estadounidense Donald Trump, es en respuesta a las importantes caídas que ha experimentado la lira turca y que hoy ha llevado a la moneda a desplomarse hasta un 20%. Horas antes, el presidente turco Erdogan pidió a sus ciudadanos que ayudaran a recuperar la moneda buscando cualquier divisa extranjera que tuvieran en casa y cambiándola por la lira turca.
Y en clave de sucesos, un bebé de 10 meses ha muerto después de que su abuelo se olvidara de ella durante 8 horas en el interior de su coche.
Al reparar en su olvido, acudió en rescate de la pequeña, pero el fuerte calor provocó la muerte de la niña sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por su vida. Además, en Cuenca ha quedado en libertad bajo fianza el acompañante de la mujer que se precipitó con su coche a un embalse en Alarcón. Según su versión, abandonó el vehículo momentos antes para realizar una fotografía. Y cerramos con una buena noticia. Patricia Aguilar, la española captada por una secta en Perú, regresa a España con su padre y el bebé de 2 meses que tuvo con el líder de la misma durante el tiempo que permaneció junto a él en una región de la selva andina.
En las próximas horas, en los próximos días, la familia de Patricia Aguilar anuncia que contará más detalles de cómo han sido este cautiverio. Y en los deportes, Rafa Nadal ya está en las semifinales del Master 1000 de Toronto tras deshacerse esta madrugada del croata Cilic. Mientras tanto, España sigue cosechando buenas noticias en el Europeo de Atletismo de Berlín. Ya van 4 medallas para la delegación española. Daniel Olmedo.
Ana Pelletero y Orlando Ortega han sumado 2 nuevos bronces para nuestro país en los campeonatos de Berlín. La gallega lo ha hecho en triple salto y el hispano-cubano en 110 metros vallas.
Lástima esa segunda valla, por intentar acelerar antes de tiempo casi me la como, pero nada, solo tenía en la mente corre, corre, corre y gracias a Dios pues una medalla de bronce. No era lo que esperaba, quería luchar por el oro, pero estoy contento. Como siempre me digo a mí mismo, estos momentos felices no se disfrutan todos los días.
En los europeos de triatlón, Fernando Alarza ha conseguido la medalla de plata. En fútbol, pese a los rumores que sitúan a Modric en el Inter de Milán, el jugador croata ha entrenado hoy con sus compañeros con total normalidad. Y novedades en el mercado de fichajes. El belga Batshuayi jugará cedido la próxima temporada en el Valencia, mientras que Teo Hernández lo hará en la Real Sociedad.
Y completamos esta portada recordando el teléfono en el que pueden dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, cualquier mensaje que nos quieran hacer llegar al equipo de la mañana del fin de semana en la cadena COPE. Ese teléfono, tomen nota, es el 663-100-109, 663-100-109.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
4, 15, 17, 21 y 23. Soles 6 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos en este punto del programa el espacio habitual para repasar la actualidad del mundo de la Iglesia, la actualidad religiosa de esta semana que estamos cerrando. Lo hacemos con la ayuda, una semana más, de Mateo González. Mateo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Empezamos, como no puede ser de otra forma, por Argentina, por donde este miércoles por la noche el Senado tumbaba la polémica despenalización del aborto en el país.
Sí, muy por la noche, porque el debate parlamentario en el Senado duró más de 16 horas.
Debate entonces, muy tenso.
Muy tenso, como mucha tensión ha habido también en las calles. Todo este proceso parlamentario viene de atrás. Ya la Cámara de los Diputados había aprobado esta despenalización del aborto pues a finales del mes de junio. Ahora llegaba la votación en el Senado, donde esta votación, el Senado argentino, no es como el español, esta votación era muy vinculante y muy necesaria para que se aprobase esa ley. Sin embargo, finalmente ha sido rechazada por un 39 votos en contra de la ley frente a 31. Los obispos argentinos han estado muy activos durante todo este proceso de debate parlamentario y el propio miércoles también celebraban, no a la hora prevista de la votación, al final resultó ser unas horas antes, pues una misa en la Catedral de Buenos Aires. La Comisión Ejecutiva también de la Conferencia Episcopal Argentina, ya después de conocer pues el resultado de esta votación, pues ha dicho que como sociedad argentina les toca ahora asumir y trabajar por las nuevas divisiones que han surgido en todo este debate parlamentario y entre tantas manifestaciones y contramanifestaciones que ha habido en las calles. Pañuelos verdes contra pañuelos azules, de la vida y partidarios del aborto. Y entonces, bueno, pues ahora los obispos apuestan por un renovado ejercicio del diálogo y quiere pues asegurar también un mayor compromiso y de hecho han anunciado nuevos planes de acompañamiento a las mujeres embarazadas. Vamos a escuchar al obispo Óscar Ojea, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, en una de las muchas misas por la vida que se han celebrado pues a lo largo de todo este proceso en el país sudamericano.
Aquellos que decimos que defendemos la vida desde la concepción hasta su término natural, pasando por todas las etapas de su crecimiento, no podemos quedarnos en enunciados y en palabras. Tenemos que asumir el compromiso social concreto que nos lleve a crear condiciones dignas para recibir la vida, acompañando muy cercanamente a aquellas hermanas nuestras que tienen embarazos en condiciones, en situaciones psíquicas y sociales sumamente vulnerables y frágiles.
Esta ley lo que iba a permitir era despenalizar la interrupción del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. En la misa principal que ha habido pues en esta semana, la que presidía el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Mario Aurelio Poli, pues él lamentó que los únicos que no han podido hacerse escuchar en este tiempo de debates parlamentarios han sido los seres humanos que luchan por nacer y entrar en el banquete de la vida. En sintonía también con las críticas del Papa Francisco a la cultura del descarte, pues señalaba el primado de Argentina que los no nacidos tienen derecho a pertenecer a una nación donde hay un lugar para todos y nadie sobra.
Esta semana el Senado argentino rechazaba esa ley que pretendía despenalizar el aborto durante las primeras 14 semanas de gestación, pero seguro que el tema va a dar mucho de
sí,
qué hablar todavía.
Las debate tensiones está abierto. Sociales siguen ahí en la calle.
El debate está abierto y las tensiones sociales, como dices, también seguramente a no mucho tardar volveremos a retomar este polémico asunto en Argentina. También ha sido noticia esta semana, Mateo, lo que ha sucedido en Colombia, la toma de posesión del nuevo presidente, de Iván Duque. Toma de posesión sin haber llegado a un acuerdo para el alto el fuego con el Ejército de Liberación Nacional.
Sí, hombre, la celebración ha sido completa, aunque Colombia ha avanzado en su paso de pacificación en los últimos años. Pues bueno, ha sido un poco agridulce esta toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque. Por ejemplo, el 30 de julio hubo una masacre al noroeste del país que dejó a 9 personas asesinadas y varios heridos, y algunas de estas personas estaban vinculadas con la iglesia. Muchos eran, por ejemplo, de Cáritas. Por eso la Cáritas del país ha pedido reconstruir el sentido de humanidad. Y los obispos han querido aprovechar para felicitar al nuevo presidente y sobre todo para recordarle que abrace la paz como una tarea que no da tregua, y eso lo han hecho en un videomensaje para reforzar este mensaje de la paz. Vamos a escuchar un momento de este videomensaje con música colombiana muy animada en el que intervienen por una parte el presidente de la Conferencia Episcopal, que es Monseñor Óscar Urbina, el vicepresidente Ricardo Tobón y el secretario general, que es Monseñor Elkin Álvarez.
Construir una Colombia en paz es una tarea que no da tregua y es un compromiso de todos.
No dejemos de trabajar por la unidad de Colombia. No permitamos que el odio, que la venganza, que la inequidad arruinen la vida de los colombianos. No permitamos que ningún género de violencia acabe con una vida más.
Para lograr este propósito, es necesario que todos sembremos y cultivemos en el corazón el mismo amor por la patria.
Construyamos un país que sea patria y casa de todos.
Colombia inicia una nueva etapa en su política interna. Veremos a ver hacia dónde se encamina ese país hermano. Hablamos también con la llegada del verano, Mateo, de las problemáticas que se ponen de manifiesto sobre la precariedad laboral relacionada con el periodo vacacional.
Sí, en ese sentido tenemos que recordar que muchas de las legislaciones europeas han potenciado siempre la importancia del descanso para el trabajador, pues gracias a la reflexión judeocristiana pues sobre el valor del sábado, el domingo, como día de descanso semanal y de consagración a Dios. En El Espejo hemos hablado esta semana con José Luis Palacios, de la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, que nos ha ayudado a descubrir algunas problemáticas de este actual modelo social. Para el caso más claro, el que a todos nos viene a la cabeza, es el del sector turístico,
sí,
donde nos encontramos pues eso, el contraste de gente que quiere descansar o que se quiere tomar unas vacaciones, si es que tiene esa posibilidad. Algunas merecidas, pero para otras realmente un privilegio poder
salir del entorno.
Claro. Pues aparte de esa situación que nos podemos imaginar, hay que tener en cuenta el respeto también a las personas que trabajan. Y nos encontramos que, según los datos, las estadísticas y las noticias, en verano hay una auténtica desregulación laboral de horarios en la que todo está permitido, en la que se echan las horas que haga falta para que el negocio salga adelante. Algo que, pues claro, que se acentúa con esta tendencia actual a que todo esté abierto a todas horas. Y un fenómeno particular que nos explicaba, y que es verdad, es que en este periodo también los pequeños negocios familiares o los trabajadores autónomos pues intentan aprovechar esta temporada para sacar el máximo rendimiento, lo que puede dar lugar a casos de autoexplotación. Vamos a escuchar al propio José Luis Palacios.
Hay que tener en cuenta, yo creo, ¿no?, que hay pues muchos pequeños negocios en manos de de familias o de trabajadores autónomos que intentan aprovechar la temporada para sacar el máximo de rendimiento, ¿no?, a su negocio. Incluso pueden caer en la autoexplotación y van descuidando a lo mejor otras dimensiones también necesarias, ¿no?, para el desarrollo personal, como puede ser la familia, como puede ser el descanso. Bueno, pues un poco eso, que caen también en la absolutización del trabajo, ¿no? Y viven para trabajar, no se dan cuenta que debería ser un medio, ¿no?, para, bueno, pues desarrollarse, para ganarse la vida con dignidad, para aportar un poco a la sociedad.
Y mucho joven también, que aprovecha, mucho estudiante del verano para trabajar, sacarse un dinerito para pasar el invierno, y del que también se aprovechan con condiciones laborales leoninas.
Y es que incluso dentro de la familia podemos hablar de casos de explotación infantil.
Sí, claro.
Y luego, si a todo esto ya encima le sumamos la dimensión ecológica y el desgaste que supone el verano y determinadas formas de vivir las vacaciones, pues son muy contrarias a lo que es la responsabilidad social.
Un tema sin duda interesante. También, Mateo, esta semana tenemos cartas del Papa Francisco.
Sí, como ya va retomando pues toda su agenda, el lunes, por ejemplo, enviaba un telegrama a los familiares y a los heridos del terremoto de Tailandia. Francisco, pues lógicamente, les mostraba toda su tristeza por esta dramática pérdida de vidas humanas y la destrucción de propiedades, y realmente les enviaba su pésame. Y el martes hemos conocido también una carta muy especial, escrita de su propio puño y letra, dirigida a los obispos chilenos que celebraban la semana pasada la asamblea plenaria,
lo contábamos
hace 7 días. Ahí han analizado en profundidad pues el tema de los abusos sexuales y han tomado una serie de medidas concretas muy específicas, hasta la publicación en la propia página web de la diócesis de los nombres de aquellos que han sido condenados o que han vivido estos procesos. Bien, para el Papa, que también se había reunido con los obispos en Roma y les había pedido un poco que se espabilasen un poco en este tema, pues él dice ahí en esas líneas que les ha escrito que le ha dejado impresionado lo bien que han trabajado, que las decisiones son realistas y concretas y que realmente se han puesto manos a la obra en un trabajo de reflexión, de discernimiento y de decisiones, y les agradece profundamente el ejemplo edificante que están dando y este ejemplo de comunión episcopal, porque se han unido todos en toda la Iglesia, no solo los obispos, a la hora de proyectar este nuevo método. Esta carta además ha llegado a Santiago en un momento muy delicado, ya que el cardenal Ricardo Ezzati de Santiago de Chile pues está siendo investigado por la justicia. De hecho, el propio Ezzati esta semana ya ha empezado a poner en práctica esas medidas y, por ejemplo, ha renunciado a presidir una celebración muy destacada, el Te Deum, en el día de la Fiesta Nacional de Chile que se ha celebrado esta semana, o ha renunciado, por ejemplo, a su cargo de ser gran canciller en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Pero bueno, va a haber que seguir muy atentos a ver cómo se van implantando y poniendo en marcha estas medidas.
Sin duda. Y esta semana también, Mateo, nueva audiencia general de los miércoles y nueva reflexión del Papa Francisco sobre los falsos ídolos.
Además, este miércoles en primera fila estaba el cantante Sting y su mujer, que han ido al Vaticano porque han presentado un nuevo espectáculo musical en torno al juicio final de la Capilla Sixtina.
Ajá, interesante.
Y yendo al tema de la audiencia, pues Francisco ha seguido con la catequesis de los 10 mandamientos, ya seguido pues su meditación sobre el primer mandamiento, centrándose en la idolatría y los falsos ídolos. Vamos a escuchar un momento del resumen en español que hace el Papa.
Los ídolos nos prometen libertad, pero en cambio nos hacen sus esclavos. La idolatría nace de nuestra incapacidad de fiarnos de Dios, de reconocerlo como el Señor de nuestra vida, el único que nos puede dar la verdadera libertad.
Y no nos olvidamos de que falta apenas unos días, el próximo viernes, para que se cumpla el primer aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils. El arzobispo de Barcelona, creo, Mateo, que ha invitado a todos a recordar a las víctimas.
Sí, el cardenal Juan José Omella ha enviado una carta a todos los sacerdotes de la diócesis para que el próximo 17 de agosto pues recen explícitamente en todas las celebraciones por las víctimas y las familias y por la conversión de los terroristas. Y es que aunque la Iglesia no ha participado, no organiza ningún acto oficial y se ha querido un poco desmarcar de esta polémica de actos institucionales de recuerdo del atentado, pues no por eso, pues eso, aunque esté al margen de esas negociaciones de la sociedad civil o de la política catalana, pues no por eso pues han querido aprovechar la oportunidad para rezar, como hicieron a los 3 días del atentado en la propia celebración en la Sagrada Familia. Omella ha propuesto incluir en la oración de los fieles una oración explícita en la que se pida por los difuntos, por los heridos, por los familiares y amigos y también por los miembros de los cuerpos de seguridad, bomberos y servicios sanitarios, para que continúen siempre desarrollando su tarea con voluntad de servicio a la sociedad. Pues es una forma forma de recuerdo y de gratitud también.
Hablaremos mucho, seguro, en los próximos días, la próxima semana, el próximo fin de semana de esto, el aniversario de los atentados de Barcelona, de Cambrils. Mateo González, gracias una Muy semana bien. Más por repasar con nosotros la actualidad del mundo de la Iglesia.
Un placer.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En nuestro tiempo para el análisis internacional hoy queremos hablar de la relación entre dos países vecinos que hace tiempo que mantienen una convivencia difícil, por usar un eufemismo. Me refiero a Colombia y a Venezuela. Ambos han copado estos días buena parte de la atención informativa, tanto por el relevo en la presidencia colombiana como por la reacción de Nicolás Maduro y su régimen, acusando a Juan Manuel Santos de intentar asesinarle el pasado fin de semana. Para conocer algunas de las claves de lo que está pasando en ese rincón del mundo, recurrimos a la ayuda de la profesora de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, investigadora asociada del CIDOP, Susan Gratius. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Apenas había pasado poco más de una hora después de ese confuso suceso el sábado pasado en Caracas, cuando Maduro ya salió en televisión señalando a Juan Manuel Santos como el culpable, como el culpable de intentar asesinarle. ¿Cómo podemos interpretar una acusación así tan directa y tan grave?
Yo creo que es lo que hacen casi todos los regímenes autoritarios, es acusar, digamos, a una fuerza externa, ¿no? O la oposición, de todo lo que ocurre en su país. Las relaciones son bastante tensas desde hace tiempo entre Colombia y Venezuela por el tema de la migración. Hay una ola de migración hacia Colombia. Antes, en el pasado, fue al revés, por el conflicto armado colombiano. Y bueno, hay acusaciones de Maduro hacia Santos, pero Santos se lo ha tomado con bastante calma y han convivido bastante pacíficamente también por la actitud del anterior presidente colombiano, que no se dejó provocar, ¿no?, para no caer en esta trampa de crear enemigos externos que suelen hacer los países con gobiernos autoritarios, como es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no?
O sea, que hay que leerlo básicamente en una clave interna venezolana de Maduro de refuerzo ante los suyos, ¿no?
Yo pienso que sí, pero bueno, es difícil decir quién está detrás de ese atentado porque las informaciones no son muy transparentes.
Claro, pero y menos una hora opaco. Después de suceder, como hizo él la semana pasada.
Claro. Yo creo que ha lanzado este ataque simplemente un poco también como advertencia al próximo presidente o al actual, que asumió hace pocos días, a Iván Duque, que representa ya un ala más conservador, ¿no?, que es uribista, digamos, y él ha dicho públicamente que no quiere tener dictaduras en su entorno geográfico, que esto fue una clara advertencia a Nicolás Maduro,
claro,
de que el tono, digamos, va a ser más duro, ¿no?, a partir de ahora.
Lo del pasado fin de semana, Susan, fue un último episodio, pero hace tiempo lo decías, que las relaciones bilaterales entre ambos son muy tensas, porque, entre otras cosas, Santos no reconoció esas últimas elecciones convocadas por la Asamblea Constituyente venezolana. La llegada de Iván Duque, también lo decías, no parece que vaya a rebajar esa presión sobre Maduro. ¿Hay riesgo de enfrentamiento más allá de un cruce de acusaciones mutuas o es una especie, digamos, de guerra fría en la que ninguno va a dar el siguiente paso?
Yo pienso que es más bien lo segundo, una especie de guerra fría. Sabemos que Colombia también, bueno, formará parte del grupo de Lima,
sí,
que se han pronunciado, digamos, muy críticamente, ¿no?, también en el seno de la OEA, contra el gobierno de Maduro, que convocó elecciones, que boicoteó la oposición, que en parte podemos decir, bueno, quizá fue una decisión equivocada de la oposición de boicotear esto porque dejó todo el poder nuevamente al oficialismo. Pero por otra parte, no son elecciones limpias, no han sido, nunca hubieran sido elecciones en las mismas condiciones para la oposición y para el oficialismo, ¿no? Eso lo sabemos desde hace tiempo. Así que, bueno, de alguna forma fue un autogol de la oposición, quizá podríamos decir eso, pero sobre todo, digamos que hay un régimen cada vez más autoritario, que ya está claramente clasificado de autoritario, ¿no? Con una oposición muy limitada. Eso lo conocemos de otros países en el pasado, como Brasil durante la dictadura, que había una especie de oposición oficial, y lo demás hemos visto que hay un parlamento paralelo. Bueno, se ha creado como su propio sistema al margen, desempoderando a la oposición, ¿no?, que ocupa el parlamento, ¿no? El parlamento, de hecho, la Asamblea Nacional creada por el chavismo en su momento, pues no tiene poder ninguno.
Y esta semana, como ya la propia oposición denunció el fin de semana pasado, se ha intensificado aún más, si cabe, la represión contra ellos tras lo sucedido en Caracas,
claro,
el sábado.
Eso es un buen argumento para, digamos, lanzar ataques a toda la oposición y sobre todo a la disidencia interna, ¿no?
Claro.
También supongo, no lo sabemos a ciencia cierta, que hay divisiones dentro de las Fuerzas Armadas, dentro de los militares, que son el principal sostén. Eso lo reconoció públicamente Nicolás Maduro, que él le mantiene, es mantenido por el ejército, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y si hay divisiones allí, no sabemos quién está detrás. Puede ser que haya también algún grupo que tenga vínculos con Colombia, es posible. Yo no tengo esa información, es muy opaco, es muy difícil saber eso, ¿no? Detienen ahí a gente y no sabemos quiénes son, por qué son acusados, que está detrás de eso, ¿no?
Lo que está claro es que cada vez Maduro tiene menos apoyo popular, pero ¿enfrente cree que tiene una posición con credibilidad aún entre los venezolanos, o hay decepción también hacia los líderes opositores?
Hay un debilitamiento muy claramente después de estas elecciones en mayo, hay un debilitamiento de la oposición, ¿no?, que ahora se ha confirmado por otros 6 años el gobierno de Maduro, que no sabemos si va a aguantar, ¿eh?, ante el colapso económico, el conflicto político y enfrentamiento social, ¿no?, cada vez más visible, cada vez, como dice, tiene menos apoyos, ¿no?, en la población, le sostiene las Fuerzas Armadas. Esas son la clave del juego político venezolano en este momento, ¿no? Y está gobernando, en algunos dicen que es un estado mafioso, ¿no?
Sí.
Que, bueno, en índices de corrupción, si creemos los datos, ¿no?, que nos proporciona Transparencia Internacional, están en el último lugar en América Latina, digamos, con el peor índice de corrupción, ¿no?
Con este panorama, en su opinión, la salida a la actual encrucijada de Venezuela vendrá por la acción de la oposición, por las protestas en la calle, por la presión internacional, por la implosión del propio régimen de las Fuerzas Armadas.
Más bien eso, yo creo que más bien por las posibles divisiones. Eso es muy difícil, los politólogos somos malísimos en predecir el futuro, sinceramente, pero yo creo que la clave está más bien en divisiones, posibles divisiones internas, ¿no?, porque hay, no sé quién está detrás del atentado, ¿no? También la oposición, una parte de la oposición desde hace tiempo que está como jugando con una salida, digamos, violenta, ¿no?, de armarse. Así que, bueno, hay muchísimas armas en el país y existe, hay un gran potencial de un conflicto muy violento, ¿no? Y que ya existe mucha violencia en el país, ¿no? Es el país con el segundo índice de homicidios de la región, ¿no?, después de Honduras.
Sí. ¿Y está usted de acuerdo con Juan Manuel Santos cuando dice que el final de Maduro está cercano? ¿Hay elementos objetivos para pensar que puede caer pronto el régimen de Maduro?
Bueno, si creemos en los datos económicos, no sabemos cómo se puede sostener eso, ¿no? Porque ya ahí faltan los alimentos básicos, los salarios no valen nada, la inflación tiene un récord mundial. No sé cómo se mantiene, la verdad. No es por el apoyo popular, que está disminuyendo cada día, que la gente pase más necesidades, ¿no?
Pues profesora Susan Gratius, gracias por atender nuestra invitación, por analizar con nuestros oyentes las claves de lo que sucede en Venezuela y entre Venezuela y Colombia. Un saludo y muy buenos días.
Un saludo y buenos días. Hasta luego.
Ya es tarde. Hay puertas que se cierran y que nunca se abren. Te fuiste pensando que no podía olvidarte. Si me acuerdo de ti es porque viniste a buscarme. Ya es tarde. ¿A dónde irá el amor que un día te tuve? ¿A dónde?
Pues precisamente un colombiano, estábamos hablando de Colombia, un colombiano este que estamos escuchando, Juanes, ha sido el gran protagonista anoche de la jornada del Festival Starlight en Marbella. Su concierto de la gira Amarte Tour sirvió para presentar al público español su último disco. Con él, con Juanes, cerramos esta primera hora de la mañana del sábado 11 de agosto. Enseguida regresamos para poner en orden las noticias del día.
Oscuro que este siempre amanecerá. Yo que soñaba hasta morir contigo y terminó mi corazón herido, pero el tiempo le dio sentido y ahora soy yo quien dice no.
Son las 7 de la mañana, las 6 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Arrancamos aquí ya la segunda hora del programa. Reciban el saludo de Alberto Escalante, de quien les habla en nombre de todo el equipo del programa en este sábado 11 de agosto, en el que, tras 5 días de pesadilla, por fin podemos decir que el incendio de Yusen en Valencia está controlado. Esperemos que en las próximas horas podamos contarles que también está ya extinguido. En eso han seguido trabajando durante toda la madrugada los servicios de emergencia para evitar que se reactiven las llamas y apagarlo por completo lo antes posible. La bajada de temperaturas y la llegada de las lluvias han ayudado, sin duda, en las últimas horas a esta buena noticia, y la mayor parte de los 3.000 vecinos desalojados han podido ir regresando poco a poco ya a sus casas, aunque hay unas 180 familias aproximadamente de urbanizaciones de alrededor de Gandía que van a tener que esperar aún un poco más para poder regresar a su domicilio. En Portugal también el fuego está siendo protagonista este verano un año más. El del Algarve, desde hace ya una semana activo, quedó anoche controlado, aunque su perímetro todavía es superior a los 100 kilómetros, así que no pueden bajar los brazos las autoridades portuguesas. Queda trabajo que hacer con un incendio que se calcula que ha quemado ya más de 20.000 hectáreas. Por lo demás, este sábado vamos a estar muy pendientes de la reunión en Doñana que van a mantener el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y la canciller alemana Angela Merkel. Sobre la mesa, la política migratoria, la crisis migratoria que un verano más sufre la Unión Europea. Ambos dirigentes coinciden en la importancia de una política europea común en este tema, inexistente a día de hoy, pero clave para afrontar este importante desafío. La cita coincide además con la entrada en vigor del acuerdo cerrado por Sánchez y Merkel en julio, por el cual España aceptaba la devolución de aquellos inmigrantes que entraron en Alemania a través de la frontera con Austria y que previamente habían solicitado asilo en nuestro país. Un acuerdo que supuso en su día un alivio importante para la presión interna que está recibiendo Merkel en su país, en Alemania, para que endurezca la política migratoria. En el caso de España, la política de cómo está tratando el gobierno a la llegada de inmigrantes a nuestras costas se está convirtiendo, sin duda, en uno de los principales quebraderos de cabeza del gobierno en sus primeros pasos al frente del Ejecutivo. Y en esa ocasión, las quejas no llegan solo de la oposición, sino que llegan desde el propio Partido Socialista, desde el gobierno andaluz de Susana Díaz. Las costas de Cádiz, de Málaga, de Almería no dejan de recibir pateras a diario y el Ejecutivo andaluz reclama ayuda, pide fondos para atender a casi 30.000 inmigrantes que han llegado en lo que va de año a sus costas, pero también piden la implicación de otras comunidades autónomas para acoger a unos 7.300 menores no acompañados. Esa petición de ayuda la ha hecho el gobierno andaluz al gobierno central, el gobierno de Susana Díaz, al de Pedro Sánchez, a través de una carta de su vicepresidente, pero también le ponía voz a esta reclamación ayer el diputado socialista Antonio Pradas, hombre fuerte del entorno de la presidenta andaluza.
La solidaridad no acaba en las fronteras de España, sino que tiene que filtrarse a cada una de las regiones de España también. Y por tanto, lo mismo que nosotros le exigimos a los países europeos que sean solidarios con España, desde Andalucía, donde están entrando la mayoría de los migrantes y refugiados, pues exigimos esa solidaridad con el resto de las comunidades autónomas.
¿Y qué responden desde el gobierno? Pues la contestación la daba el actual delegado del gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Félix, en este caso hombre fuerte de Pedro Sánchez. Pide comprensión mutua.
Nosotros estamos actuando, la Junta de Andalucía lo conoce, comprendemos la situación en la que la Junta de Andalucía está, estamos dotando de esfuerzo y de presupuesto para hacer posible la dignidad de las personas y la ayuda humanitaria en Andalucía por parte del Gobierno de España, y lo que solicitamos es la misma comprensión.
Y también es noticia este sábado lo de Cataluña. Allí parece cada día más claro que va a ser difícil que los actos del primer aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils estén exentos de la sempiterna polémica política en torno al independentismo. El año pasado, seguro que lo recuerdan, el rey don Felipe ya sufrió una sonora pitada del entorno independentista cuando acudió a las manifestaciones de repulsa por los asesinatos y de apoyo a las víctimas de los atentados. Este año, don Felipe tiene previsto regresar a Barcelona para participar en esos actos de recuerdo, y aunque los partidos independentistas y las entidades soberanistas aseguran, al menos en público, que no van a impulsar ningún boicot, lo cierto es que todo indica que tampoco van a recibir precisamente con los brazos abiertos al monarca y que van a aprovechar la ocasión para otros menesteres. Teresa Cunillera, delegada del Gobierno en Cataluña, pedía ayer responsabilidad en COPE.
El objetivo principal es mostrar el respeto, la cercanía, el cariño que les tenemos a las víctimas y a todos sus familiares. Y nada deberíamos de dejar que enturbiara justamente este objetivo. Y que, por tanto, aquellos que tenemos la más mínima responsabilidad política tenemos que estar al servicio de este objetivo. Y si entramos en una derivada de confrontar declaraciones, al final, ¿sabe lo que va a quedar? La confrontación.
Pues ojalá me equivoque y ojalá dentro de una semana les pueda decir que se ha cumplido ese objetivo y que las víctimas de los atentados han sido los únicos protagonistas de los actos de recuerdo, pero sospecho que no me voy a equivocar, que algunos van a volver a utilizar un día como este para otros temas que nada tienen que ver con los que van a llevar al rey a Barcelona el próximo viernes. Así viene la mañana de este sábado en Lo Fundamental, pero hay otras noticias que deben conocer y que repasamos ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Silvia Segura. El maltrato sin lesiones debe ser castigado con una orden de alejamiento.
Al margen de la pena de cárcel que deba cumplir el condenado por este delito, así lo acaba de establecer en una sentencia el Tribunal Supremo, al considerar que es una interpretación acorde con la protección de las víctimas de violencia de género.
Regresa a España la joven de Elche captada por una secta en Perú.
Junto a su padre y al bebé de 2 meses que tuvo durante el año y medio que permaneció en cautiverio, la joven fue localizada el pasado 4 de julio en una zona selvática del país andino. El líder de la secta y padre del pequeño permanece en prisión provisional.
Libertad con cargos en Vigo para el patriarca de los Charlines y para su hijo.
Habían sido detenidos el pasado miércoles como parte de una operación a gran escala contra el tráfico de drogas. Se les considera parte de un grupo organizado que pretendía introducir en España 2.500 kilos de cocaína a través de las costas gallegas.
Fallece una bebé de solo 10 meses, olvidada durante 8 horas en el interior de un coche.
Los hechos tuvieron lugar en Manacor, Mallorca. El fuerte calor alcanzado en el interior del vehículo habría sido el responsable del fallecimiento de la pequeña, que fue olvidada por su abuelo en el interior del coche. El hombre de 56 años, al darse cuenta, fue al rescate de la pequeña, pero los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por su vida.
Imputado por homicidio imprudente, el acompañante de la mujer fallecida en Alarcón, en Cuenca, tras caer el vehículo a un embalse.
Ha sido puesto en libertad bajo fianza de 1.500 euros. Según el testimonio del hombre de 52 años y natural de Lleida, como la víctima, todo se debió a un trágico accidente cuando, tras abandonar el coche que conducía en un mirador para realizar una fotografía, vio que el mismo se precipitaba al pantano.
El gobierno de Venezuela difunde un vídeo con una confesión del acusado de atentar contra el presidente Maduro.
Supuestamente se escucha al diputado Juan Requesens reconocer que ayudó a entrar en el país a uno de los organizadores del ataque acaecido el pasado sábado. Desde la oposición se asegura que la confesión ha sido obtenida mediante coacción.
Convocan nuevas marchas de protesta contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua.
Para pedir la libertad de los presos políticos y denunciar la violencia desplegada por el Ejecutivo contra opositores desde el pasado mes de abril, causando la muerte ya de al menos 448 personas. El gobierno ha respondido con una contramarcha.
Mueren dos palestinos por fuego israelí durante las protestas en Gaza.
Uno de ellos sería sanitario que se encontraba atendiendo a un grupo de personas. Además, al menos otras 40 habrían resultado heridas en el vigésimo viernes consecutivo de protestas en la franja. El acuerdo de calma entre Israel y Palestina, que fue mediado por Egipto y la ONU, no ha evitado que la inestabilidad en la zona continúe.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas reclama una investigación creíble y transparente del bombardeo sobre Yemen de esta semana.
Del que se responsabiliza la coalición que lidera Arabia Saudí. Un ataque en el que murieron más de medio centenar de civiles, la mayoría de ellos niños. Por todo ello, el Consejo de Seguridad ha exigido a las partes distinción y proporcionalidad en sus acciones bélicas.
Colombia vuelve a suspender el proceso de contratación para recuperar el galeón español San José.
Hundido en el siglo XVIII y que fue hallado en el año 2015, según ha explicado el ministro de Cultura, necesitan dos meses para dar respuesta al elevado número de solicitudes recibidas hasta el pasado 9 de agosto. España ha reclamado su titularidad por tratarse de un barco de Estado que navegaba bajo su bandera.
Y en los deportes, buenas noticias del Master 1000 de Toronto. Nadal ya está en semifinales tras derrotar al croata Cilic.
Además, en los europeos de atletismo, Ana Peleteiro en triple salto y Orlando Ortega en 110 metros vallas se han alzado con dos medallas de bronce. Por su parte, en los europeos de triatlón, Fernando Alarza ha obtenido la medalla de plata.
Completamos esta portada con la previsión del tiempo, Silvia.
Pues hoy la península ibérica se encontrará dividida entre los cielos despejados de la zona oeste del país y las lluvias y tormentas que mantendrán en alerta amarilla algunas provincias de Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia y Murcia. En cuanto a las temperaturas, subirán en buena parte del país y se mantendrán estables en el sureste peninsular. Las máximas las encontraremos en Córdoba y Badajoz con 38 grados y las mínimas en Vitoria con 8.
Hacemos una breve pausa para publicidad, muy breve, y repasamos ya los estrenos de cine de la semana con nuestro crítico, con Jerónimo José Martín.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Como cada semana, es momento de acercarnos a las salas de cine a repasar los estrenos de esta semana con la ayuda de Jerónimo José Martín. Jerón, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Estamos ya a mediados del mes de agosto casi y empezamos con una película con un título...
Súper esperada.
Súper esperada.
Sobre todo por algunos.
¿Se entiende la ironía en la radio?
De los que les gusta el reparto.
Estamos hablando de Megalodón.
Es un megalodón.
El megalodón se consideraba extinto. Me niego a que me coma un pez prehistórico.
Si quieres que lo haga yo, dímelo.
Lo haré yo, Mac.
Menos mal, era un farol.
Ya has visto el guión, una cosa compleja.
Sí, una cosa...
Me niego a que me coma un tiburón prehistórico. Tiene otra muy buena, Jason Statham, que sigue los pasos de los grandes héroes de acción, vamos, de Stallone, ¿verdad? He comido cosas que harían vomitar a una cabra, cosas de estas. Pues aquí, sí, o de Schwarzenegger... Aquí nada menos que se enfrenta a un megalodón, es decir, al precedente de los tiburones blancos, un tiburón de 23 metros, impresionante, que descubren una fosa de Filipinas por debajo de una especie de capa que es como una atmósfera que genera debajo la mayor fosa del mundo, ¿no? Mucho más profunda que la de las Marianas, en fin, equipo de investigación, todo súper sofisticado, y es americano-chino, porque la producción es americano-china, y claro, lógicamente dan mucho juego a las playas chinas, donde hay...
Claro.
mucha gente en la playa china. Entonces, te das cuenta lo del megalodón. Bueno, pues no es la frase más gorda, la frase más buena, porque claro, él había tenido ya una experiencia, un submarino así empieza en plan muy potente la película, y entonces es acusado de haber de negligencia, hay gente que ha discutido su acción, y dice, yo he visto ahí un bicho muy grande, con lo cual, claro, cuando aparece otra vez, dice, este es el ya os dije más grande de la historia. Ya os lo dije que ahí había un bicho.
Bueno, pues, esta es Jero de las, bueno, que, de las que no engañan, ¿no?
Sí, que no engañan, no, además está John Turteltaub detrás, es el que hizo Mientras dormía, que a mí me encanta, es una comedia romántica estupenda, y la alrededor de la búsqueda, que tuvo un éxito inesperado porque lo hace muy bien el tío, como tiene dinero, y aquí además aparece, es muy, él es muy spielberiano, John Turteltaub, lo ha dicho toda la vida, y entonces aquí tienes una niña pequeñita, china, con las zapatillas estas que hacen lucecitas, en un este subacuático, pues te puedes imaginar
con el megalodón,
lo que va a salir
del agua. Pues
claro, rondando. Porque las lucecitas, es genial, es muy spielberiano, o sea, aparece inteligencia artificial a ratos, otra es ET, en fin, tiene cosas, y mientras Jason Statham repartiendo a destro y siniestro, y con secundarios, todos muy previsibles, pero bien llevados, divertidos.
Tal. Bueno, pues para quien le guste ese tipo de cine, yo reconozco que no es mi estilo, pero para quien le guste, pues oye,
se lo va a pasar genial,
se lo va a pasar bien, un ratito interesante. ¿Por dónde seguimos?
Pues mira, otra de fantasía, porque son las dos, yo creo, así más, que pueden ser más populares esta semana. Esta es una nueva distopía juvenil, es decir, futuro chungo, que sigue los pasos de la saga Crepúsculo, de Los Juegos del Hambre, de Divergente, y que se basa en unas novelas de Alexandra Bracken. Se titula Mentes Poderosas.
Vamos a un lugar donde los jóvenes podemos vivir en libertad.
Por la seguridad de todos, entreguen a sus hijos.
Podemos defendernos.
No tenemos por qué seguir en la oscuridad. Voy a luchar por todos nosotros.
Tan, tan, de nuevo la banda sonora, que la anterior era bastante buena, por cierto, también de Harry Gregson Williams. Esta es de Benjamin Walshfish, que se parece muchísimo a todas las de Juegos del Hambre y todas, o sea, es la nueva distopía, ¿no? O sea, es un futuro en el que de pronto los niños o mueren o todos surgen con cualidades que no saben controlar y son peligrosas para la sociedad. Entonces se instaura un régimen militar en el que los amarillos y verdes niños son llevados a campos de concentración y los naranjas y rojos ejecutados sobre la marcha. Entonces hay una naranja que intenta hacerse pasar por verde. Ahí está. O sea, los Juegos del Hambre de nuevo, se escapa, rebeldes en los bosques. ¿Qué pasa? Que la fórmula está muy trillada, pero a mí me gusta.
Bueno, pues oye, diga, si funciona la fórmula, bueno, se le puede dar una vuelta.
Los buenos actores, tiene su punto. Y luego está detrás Shaun Levy. Shaun Levy, aparte de dirigir 12 en casa y su continuación, que son dos comedias familiares divertidísimas, es un productor súper hábil, que entre otras cosas ha hecho la serie Stranger Things. Con lo cual, pues ya sabes lo que vas a ver. Una película bien hecha, con su tono alegórico, como todas las distopías, lucha de clases nueva, con, en fin, un mundo agotado y moralmente degradado que es capaz de matar a sus hijos, en fin, Saturno devorando a sus hijos, ¿qué más quiere? O sea, le puede dar hasta una interpretación filosófica. Bueno, como en la siguiente, que vienen dos thrillers,
ya
y
te iba
el
a decir.
Primero, sobre todo, tiene un puntito filosófico, religioso, en fin, porque está detrás de Denzel Washington y Antoine Fuqua, que son íntimos amigos, más una segunda parte, ya muchos sabrán que estamos hablando, se puede decir de dos maneras, ¿eh? Porque aquí la gente, claro...
A ver, ¿cómo lo decimos entonces?
Hombre, el título original debería ser The Equalizer 2, pero yo digo, si no se entera ni su padre.
No.
Entonces, The Equalizer 2, y la gente quita el T, y entonces es Equalizer 2.
Susan ha desaparecido.
Trabajaba en un mundo peligroso.
Son sicarios de alto nivel.
No tienen idea de lo que acaba de hacer, empezando una guerra contra nosotros.
El error que han cometido ha sido matar a mi amiga. Aquí no hay vuelta atrás.
Es que es curioso lo de la fusión, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Acabas haciendo Equalizer 2.
Sí.
Lo cual,
bueno, o sea, hay que adaptarlo un poquito.
Claro, dice, no, es que hay que decirlo, si se puede, dilo en inglés y tal. Y yo digo, Susan Sarandon, y nadie sabe de quién estoy hablando, es Susan Sarandon.
Claro.
Pues claro, y nadie dice, voy a New York. Porque claro, queda fatal decir voy a New York. Bueno, el caso es que aquí de
Denzel
nuevo...
Washington detrás.
Denzel Washington sorprendió hace unos años con la primera de Equalizer, con su amigo Antoine Fuqua, que es un director muy apañado, afroamericano como él. Es el que hizo Los Siete Magníficos, la nueva versión, que a mí me ha gustado bastante, ¿no? Un tipo que le dio el Oscar a Denzel Washington en Training Day y que aquí vuelve a ponerlo, pues, un justiciero de los pobres, un tío que ha pasado por mil experiencias, que tiene una formación militar buenísima y que se hace pasar aquí por un conductor de Uber,
muy de actualidad,
y que va salvando a diversos gente pobre y desfavorecida que está sufriendo injusticias, ¿no? Pero se encuentra una panda de mercenarios, ahí es donde entra ya el reparto total, o sea, porque es muy violenta. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que está muy bien rodada, con cronómetro en mano, muy bien montada, y Denzel Washington, que es una persona muy religiosa, es cristiano practicante, le da un toque como de justicia divina, como de historia de redención, no solo del protagonista, sino también incluso de los malvados, o sea, le da la oportunidad de redimirse antes de aplicarles el castigo antes correspondiente.
De ajusticiarles.
O sea, es interesante, la película han estado los dos por aquí, he tenido la suerte de entrevistarlos, uh-huh. aunque Denzel Washington estaba un poquito cansado, pero da gusto hablar con actores de esa talla y con Antoine Fuqua, que le dijo, hombre, a ver si haces una comedia ya, porque está todo el rato son...
¿Y qué te contestó?
Y me dijo, tú me ves gracioso porque mi mujer me dice que no tengo ninguna gracia nunca. Y Denzel Washington sí que me dijo, sí, he hecho muy poca comedia, escríbeme una y a ver si la hacemos.
Oye,
¿no?
Pues mira, quién sabe,
le tomaré el reto.
El otro thriller
es bastante bueno, es del estilo de las de La Guerra Fría, de las novelas de John le Carré. Uh-huh. Está muy bien la película, se titula El Rehén.
Eres un negociador experimentado.
Nos ha dado 6 horas para entregarle a su hermano.
Está escondido, lo han ocultado tan bien que ni su gente sabe dónde está.
Está claro que los monstruos se han apoderado del Líbano.
Bienvenido a Beirut.
Bueno, los que hemos estado en el Líbano la vemos muy de cerca esta película, aunque no estuvimos en el año 72, que es cuando se ambienta, después de un episodio lamentable allí. Él está, es un diplomático americano que quiere hacerlo bien, pero se ve desbordado por lo que van a ser los precedentes de la guerra civil brutal que hubo en el Líbano y que es como el punto álgido de toda la crisis que vive Oriente Medio desde hace décadas, ¿no? Pues él se retira, está ahí como perdido, ¿no? Y es reclamado de nuevo por la CIA porque tienen un caso de un secuestro de un yihadista, cuando no se llamaban yihadistas, todavía un fundamentalista islámico, que puede generar un follón en todo el mundo, una tercera guerra mundial. Porque están implicados, parece que está implicado Israel, la CIA mismo. Israel va por libre y la CIA no quiere que nadie vaya por libre, solo ellos, claro. Entonces, y luego, pues está muy bien. Y sobre todo John Hamm lo hace fenomenal, es un actor muy sobrio. Y tiene enfrente además a Rosamund Pike, que es una gran actriz también. Y con una visión muy crítica de la política internacional intervencionista de Estados Unidos y de otras potencias occidentales. Y luego, pues también con una visión crítica del fundamentalismo religioso, de los equilibrios fragilísimos que existen en Oriente Medio, y que un ejemplo es el Líbano, ¿no? Y que quienes hemos estado y quien amamos el Líbano, pues sentimos la película, por supuesto, no se ha rodado allí, claro. O sea,
bueno,
porque
sí.
Sigue siendo muy delicada la situación, ¿no? De un país precioso que está destrozado, que es una lástima, ¿no? Uh-huh. En fin, muy buena película.
Creo que es recomendable,
más,
sin
sí,
duda.
Totalmente. Y esta es más para un público, digamos, más exigente.
Esta me la apunto, porque esta me ha llamado la atención. Sí. La tomo nota para
y
acercarme.
Y luego tenemos 4 dramas.
Empezamos
que
con
son
los dramas.
Regulares.
Primero
regulares.
Un francés, ¿no? Un
drama
francés.
Es una ópera prima que no está mal, porque como ópera prima es muy ambiciosa, de Manuel Curcul, y se titula Alto el Fuego.
Entramos en combate por Francia.
¿Cómo querías que volviese? ¿Con una sonrisa? ¿Como si volviera de una excursión?
Sé perfectamente lo que vivisteis. Lo vi de cerca.
¿Qué fue lo que viste? ¿Estuviste en las trincheras? Nadie lo sabe. Nadie puede saberlo.
A pesar del inicio del resumen que hemos hecho, que parece comedia, no es comedia, es un dramón, es un culebrón de los muchos que están llegando desde Francia con motivo del centenario de la Primera Guerra Mundial. Ha habido un montón de, uh-huh. a veces adaptando novelas, Stano, y es la historia en 1923 de dos hermanos que han quedado profundamente traumados por su participación en la guerra de trincheras. El arranque es fenomenal, con unas secuencias bélicas tremendas. Uno se ha ido a Alto Volta allí en plan aventuras, pero vuelve porque su hermano, el otro hermano, se ha quedado mudo, es un personaje que le están enseñando el lenguaje de signos, tiene una historia de amor y hay una historia de amor paralela. No está mal, pero es un poco culebrónico, o sea, en plan culebrón de estos que acaba siendo un poquito, intenta unir todo el tema este de los destrozos que genera la guerra en las personas, con una cierta, digamos, superficialidad, con luego historias de amor no del todo bien resueltas. No está mal, o sea, es una buena ópera prima, pero se queda un poquito corta.
Y la siguiente es brasileña, ¿no?
Brasileña, efectivamente, como nuestros padres.
Los hombres tienen docenas de aventuras, pero yo solo tuve una.
Mi padre era exactamente igual.
Quiero que me des el teléfono de mi nuevo padre.
Creo que perdí el papel.
Bueno, estas son, también están llegando muchas de toda esa generación de mayo del 68, que en fin, con el follón de este de la liberación sexual y todas estas cosas, montan unos pollos notables, ¿no? Porque sus hijos descubren de pronto que su padre no es su padre, en fin. Estas hay unas cuantas, ¿no? Y claro, con todos los traumas que genera. No está mal que se destapen estas historias. El problema es que conviene tener una cierta perspectiva ética o moral, porque si no, no saben muy bien dónde va. Si todo vale, nada vale, ¿no? Y entonces, ¿quieres ser crítico? Porque genera muchos dramas, toda esa, digamos, superficialidad en las relaciones, ¿no? Que en muchos casos era vista como apertura de mente y no ser reprimido y, o reprimida, ¿no? Y aquí, pues, Alaïs de Bondacci se queda un poco corta. De hecho, me sorprende que fuera nominada la película al premio Cine y Educación en Valores de los premios Platino. Pues, en fin, son unos valores un poquito difusos y etéreos, ¿no? Porque realmente no sabes dónde van. Tiene la ventaja de que, como es dramático el enfoque, pues permite una interpretación variada y son buenas las interpretaciones. Con María Silveiro al frente del reparto, es una gran actriz. Silveiro es portuguesa. Y bueno, no está mal. Y luego, lo siguiente es terrible. Las dos siguientes son terribles.
Una islandesa para empezar, ¿no?
Sí, Buenos Vecinos.
Ese árbol le da demasiada sombra a nuestro porche.
No quiero que nadie toque ese árbol.
Hemos empezado a hacernos daño. ¿Por qué nos comportamos así?
¿Os habéis vuelto todos locos?
Justo es lo que pasa. O sea, todas las películas que llegan del ámbito escandinavo, está Islandia también, muestran unas sociedades con un individualismo tan feroz que acaba siendo absolutamente inhumano, o sea, animal. Y entonces lo que acaba siendo una pelea por el perro y el gato, estrictamente porque uno de los vecinos tiene un perro y el otro un gato, y un árbol le quita la sombra a la otra que está tomando... Pues acaban como los de Goya, estos que están en el suelo pegándose...
A garrotazo
limpio, ¿no? Una cosa demencial, y a ver, la música es tremenda. Y si tú analizas pues los thrillers policíacos, tanto en novela como en cine, que vienen de Suecia o de Dinamarca, es terrible todo, ¿no? O sea, son sociedades que supuestamente las tenemos como punto de referencia y con unos índices de suicidio.
Sí, con un lado oscuro del que no siempre se habla.
Terrible, y aquí el problema es que no hace un análisis exacto y no hay nada de oxígeno, con lo cual te asfixias. Y
bueno, en la siguiente vamos a terminar con la última, que se llama Una relación abierta.
¿Estás preparada para hacerlo?
Sí.
Si se acostara con otro solo una vez, ¿destruiría todo lo que habéis construido? ¿Por qué supone tanta amenaza?
No sé quién soy sin ti. ¿No lo quieres saber?
Bueno, una relación abierta. Están pasando una crisis esta pareja y dice, bueno, vamos a tener aventuras con unos y tú con otros y tal, y a ver qué pasa y tal.
Poco original el planteamiento, ¿no?
Sí, es poco original, y sobre todo no sabes muy bien dónde llega, porque en fin, claro, o sea, dice, bueno, tío, sois como niños, o sea, en fin, no sé. Lo mejor es esta canción de Roxy Music.
Eso te iba a decir, por lo menos tenemos a Roxy Music
es que
para entretenerlo.
Es un culebrón sexual de esto que no tiene mucho interés, con Rebecca Hall y Dan Stevens ahí, en plan como si fuesen niños. O sea, es que es una falta de madurez y un enfoque de las relaciones humanas y sexuales y tal, que es tan superficial. Y como no tiene igual perspectiva moral ni ética, pues no saben muy bien dónde va. Pues nada. Es un petardo, vamos. O sea.
Bueno, pues nos quedamos con Megalodón, como el gran estreno de la semana.
No engaña a nadie. Y quien quiera, reparto de Equalizer. Y la mejor, probablemente, el rehén.
Y sí, eso, o sea, te iba a decir. Yo me apunto la del rehén.
El rehén es de estas, de los que les guste la novela de John le Carré y tal, le va a gustar.
Pues yo creo que va a ser la que elija yo este fin de semana para ver en el cine y relajarme un ratito. Jerónimo José Martín, gracias. Una
gracias
semana más.
A ti.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No importa si vas a surfear a la playa, a vivir una aventura en el desierto o a hacer descenso de barranco. Porque ahora en los talleres Euromaster, cambiando tus neumáticos Michelin de llanta 16 en adelante, te llevas hasta 80 euros en combustible para ir a donde quieras. Esto sí es un verano sobre ruedas.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Hola, ¿cómo andas?
Después de 8 horas de pie, mis pies necesitan vacaciones.
Lo que necesitan son unos zapatos fluchos, como los míos, ligeros, frescos, absolutamente cómodos. Mira qué piel más increíble.
¡Y qué chulos!
Anda, estrena tus primeros fluchos y ya no querrás otros. Zapatos fluchos, absolutamente cómodos.
Ese precioso imán abre botellas con forma de delfín seguro que quedará estupendo en tu nevera, pero no te va a hacer ganar el gordo de Navidad. Así que piensa bien qué souvenir vas a traerte del verano. Porque ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae el gordo de Navidad en tu lugar de vacaciones?
La mejor ola del mundo no está en Hawái ni en Australia. ¡Está en MediaMark! Súbete a la ola de los mejores precios con el Red Summer y llévate un smartwatch Xiaomi Amazfit por solo 129 euros. Ya en MediaMark.es.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
6 días pasan rápido, muy rápido. Date prisa y aprovéchalos en Opel. Consigue hasta 7.000 euros de descuento entregando tu viejo coche. Regístrate ya en concesionariosopel.com. Descarga tu cupón y ven a vernos del 8 al 14 de agosto. No dejes pasar esta oportunidad única. Consulta condiciones en concesionariosopel.com.
¿Todavía no sabes cómo gestionar tu e-commerce? Ya está KeyCommerce de CaixaBank. Elige ya tu pack commerce para gestionar tu día a día y facilitar tus ventas con una única cuota mensual. Con Commerce Analytics podrás conocer cómo son tus clientes, analizar en tiempo real tus ingresos e impulsar desde hoy mismo tu negocio. Porque el momento para impulsar tu negocio es now. CaixaBank.
Hola, este es un mensaje para ti, que seguro que estás pensando en las vacaciones. Este verano, vayas donde vayas, puedes conseguir carburante gratis. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, del 1 al 31 de agosto, porque sorteamos 1.000 premios al día en carburante. Mira tu ticket de compra y comprueba si has ganado. Además, si lo canjeas a través de Wallet, la app de pago de Repsol, el premio se duplica. Infórmate en Repsol.es.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, continúa la mañana este sábado 11 de agosto, un día en el que la Agencia Estatal de Meteorología nos anuncia temperaturas en subida, en ascenso en general en buena parte del país, en especial en el norte de la península. En cambio, el día amanece nuboso, nublado en Aragón, en Levante, en ambos archipiélagos, y a primera hora de la mañana se anuncian incluso lluvias en la Comunidad Valenciana. Ya por la tarde, la previsión del tiempo nos indica posibles chubascos, tormentas localmente fuertes en la sierra del sudeste, en el entorno de los Pirineos, en el sistema ibérico. No se descarta incluso en esas zonas alguna granizada por la tarde. Lluvias como las que caen hoy, van a caer hoy en la Comunidad Valenciana, fueron ayer claves para que a última hora de la tarde pudiera quedar controlado el incendio de los últimos 5 días en Yusen, aunque los servicios de extinción todavía han trabajado esta madrugada para evitar que se reactiven las llamas. Tratan de apagarlo lo antes posible por completo. La mayor parte de los 3.000 vecinos, eso sí, desalojados, han podido ir regresando a sus casas. Todavía hay unos 180 que tendrán que esperar un poco más, pero poco a poco va volviendo la normalidad para muchos de ellos.
No sé en cuántos meses podrá ser esa casa habitable. Es que no tengo palabras para describir lo que he visto.
De espanto, vamos, de película de terror.
El paisaje es desolador, los árboles, el jardín, sillas, cristales, bueno, cisternas que se han roto, o sea, en fin, daños.
En cuanto al incendio que arrasa el Algarve en Portugal desde hace ya una semana, la buena noticia es que está controlado, la mala es que el perímetro del fuego todavía supera los 100 kilómetros. Por eso las autoridades portuguesas siguen trabajando en un incendio que calculan que ha quemado ya más de 20.000 hectáreas de terreno. Por lo demás, este sábado viene con otras noticias importantes que repasamos ya en titulares con la ayuda de Silvia Segura. Pedro Sánchez se reúne en unas horas en Doñana con la canciller alemana Angela Merkel para tratar de alcanzar una posición conjunta en política migratoria.
Un encuentro que coincide con la entrada en vigor del acuerdo que permite a Alemania devolver a España a una treintena de migrantes que se encuentran actualmente en su país, pero que entraron a Europa por la frontera española. Además, ambos mandatarios analizarán otros temas de gran interés como la reforma de la Unión Económica y Monetaria, la cumbre de la OTAN y la defensa europea.
El gobierno de Estados Unidos anuncia severos aranceles a las importaciones turcas de acero y aluminio de hasta un 50 y un 20% respectivamente.
Según ha explicado el presidente estadounidense Donald Trump, es en respuesta a las importantes caídas que ha experimentado la lira turca y que hoy ha llevado a la moneda a desplomarse hasta un 20%. Horas antes, el presidente turco Erdogan pidió a sus ciudadanos que ayudaran a recuperar la moneda buscando cualquier divisa extranjera que tuvieran en casa y cambiándola por la lira turca.
Y en página de sucesos, una bebé de solo 10 meses ha muerto después de que su abuelo se olvidara de ella durante 8 horas en el interior del coche.
Al reparar en su olvido, acudió en rescate de la pequeña, pero el fuerte calor provocó la muerte de la niña sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por su vida. Además, en Cuenca ha quedado en libertad bajo fianza el acompañante de la mujer que se precipitó con su coche a un embalse en Alarcón. Según su versión, abandonó el vehículo momentos antes para realizar una fotografía. Y cerramos con una buena noticia. Patricia Aguilar, la española captada por una secta en Perú, regresa a España con su padre y el bebé de 2 meses que tuvo con el líder de la misma durante el tiempo que permaneció junto a él en una región de la selva andina.
Y en los deportes, buenas noticias esta madrugada desde Toronto. Rafa Nadal ya está en semifinales del Master 1000 de la ciudad canadiense tras imponerse al croata Cilic por 2-1. Mientras tanto, España sigue cosechando medallas en el Europeo de Atletismo de Berlín. Ya sumamos 4 preseas, Daniel Olmedo.
Orlando Ortega ha sido tercero en la prueba de 110 metros vallas tras una mala salida que le impidió luchar por algo más. En triple salto, bronce para la gallega Ana Peleteiro, que no se marcha satisfecha con su tercer puesto.
El inconformismo nos hace grandes, siempre es lo que me dice mi entrenador y pues eso. Soy feliz. Si me dijesen hace 2 años que iba a estar en este europeo ganando una medalla de bronce y no estando del todo feliz, no me lo creería. Así que me quedo con lo bueno, que es que creo que he representado a España de la mejor forma. Lo he hecho muy bien, pero bueno, me ha faltado ese pelín.
En los europeos de triatlón, Fernando Alarza ha conseguido la medalla de plata. Y en fútbol, el croata Luka Modric ha entrenado con sus compañeros, pese a los rumores que sitúan su futuro en el Inter de Milán. Y 2 novedades en el mercado de fichajes. El belga Batshuayi jugará cedido la próxima temporada en el Valencia, mientras que Teo Hernández lo hará en la Real Sociedad.
Y les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, cualquier cosa que nos quieran decir en el teléfono de la mañana del fin de semana en el 663-100-109, 663-100-109. Comentarios como este.
Queda claro que este desgobierno que tenemos se ha convertido en un cortijo como en Andalucía, donde el nepotismo campa a sus anchas, ya que es sumamente curioso que casi la mitad de la ejecutiva federal del PSOE ya tenga un alto cargo asignado.
COPE, estar informado. En COPE, las mañanas son de Carlos Herrera, de lunes a viernes, de 6 a 1.
Cuánto me alegro de saludarles, están ustedes aquí. ¿Hay alguna felicidad mayor?
Y la próxima temporada, El Mediodía, de Antonio Herraiz y Marta Ruiz, de 1 a 3 de la tarde.
Y la última hora nos lleva a lanzar una pregunta.
Las tardes sonarán a partir de septiembre a Pilar Cisneros y Fernando de Aro, de lunes a viernes, de 3 a 7.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral.
Ahora, quien con esta llegada...
Y las noches a Ángel Expósito, con la linterna, desde las 7 y hasta las 11 y media.
Bueno, ¿qué? Lo flipan, ¿no?
Tienes que estar muy orgulloso de tus oyentes, vale, Expósito.
Vale, en COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Te esperamos.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
73.780, serie 59.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Recuerda que el 15 de agosto se celebra el sorteo extra de verano de la 11, con un premio de 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Quedan pocos días. ¡Cómpralo ya!
La mañana.
COPE. Estar informado.
A esta hora de la mañana quiero invitarles a reflexionar unos minutos sobre algo que pasó no hace mucho tiempo y no tan lejos. Algo que cuesta imaginar que sucediera, es difícil explicar con palabras, pero que se puede resumir en realidad en una sola. Auschwitz, el más letal de los campos de concentración nazi, en el que más de 1 millón de personas, porque todo eran personas, no lo olvidemos, sufrieron en sus propias carnes lo peor de la condición humana. Durante un lustro fue escenario del exterminio sistematizado de judíos, polacos, gitanos, prisioneros de guerra soviéticos. Una auténtica fábrica de la muerte dirigida por el comandante Rudolf Höss hasta su liberación en enero del 45 por el ejército soviético. Hoy en día es uno de los lugares más visitados de Polonia. Más de 2 millones de personas el año pasado. Pero desde el pasado mes de diciembre tenemos la oportunidad de ver en Madrid la mayor exposición realizada hasta el momento sobre este símbolo del holocausto y de la barbarie humana. Su éxito ha sido tal que tenía previsto estar 6 meses abierta al público hasta este verano, pero se ha prorrogado hasta el 7 de octubre. Una buena oportunidad para visitarla durante este verano en el Centro de Exposiciones Arte Canal aquí en Madrid. Luis Ferreiro es el director de la empresa que está detrás de esta muestra. Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
350.000 visitantes ya a estas alturas. Supongo que alguno más. ¿Esperabais este éxito?
Sí, yo creo que ya estaremos cerca de los 400.000 visitantes. Y la verdad es que como dentro de todo el proyecto, la exposición, el plan era que estuviera de gira durante 7 años, se visitara 14 ciudades en todo el mundo. Siete en Europa y 7 entre Estados Unidos, Sudamérica, Australia, Asia. Entonces, Madrid es la primera ciudad que acoge la exposición y, por lo tanto, no teníamos ningún tipo de experiencia previa que nos pudiera decir qué acogida podía tener por parte del público. Así que estamos muy contentos de haber pasado ya esos 350.000 y, de hecho, para nosotros muy importante que gran parte de esos, más de 55.000, hayan sido alumnos de diferentes colegios, no solo de la Comunidad de Madrid, sino de toda España, que han entrado gratuitamente a la exposición.
Luego hablamos de los escolares, porque es un tema que me interesa abordar, cómo este tipo de exposiciones puede ayudar a transmitir la historia y determinadas lecciones sobre la historia. Pero antes, Luis, para quien no haya ido todavía a ver la exposición, ¿qué se va a encontrar cuando llegue a la Fundación Canal?
Bueno, pues se va a encontrar una exposición que trata, y ahí radica quizás lo más complejo de todo, tratamos de explicar lo inexplicable. De Primo Levi solía decir que comprender era imposible, pero que recordar es necesario. Entonces, de alguna manera, lo que hacemos en la exposición es, en primer lugar, es un homenaje a todas las víctimas, al 1.300.000 personas que fueron deportadas a Auschwitz, y en segundo lugar, tratamos de explicar de forma cronológica y acercar intelectualmente al visitante a la realidad de Auschwitz. Está la exposición dividida en 4 zonas, una primera introducción, una segunda que es muy importante, que trata sobre antes de Auschwitz. Es muy, muy vital poder conocer la carretera asfaltada de odio y de indiferencia que hizo posible no solo la existencia del campo, sino del exterminio posteriormente. Luego la parte principal, lógicamente, es el Auschwitz y el exterminio, y una parte final más también reflexiva, que es después de Auschwitz. Vamos a encontrar más de 600 objetos, 400 de ellos vienen directamente del Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, el resto de diferentes instituciones a nivel mundial que tratan sobre el holocausto, desde Yad Vashem en Israel hasta el Museo del Holocausto en Washington, Sachsenhausen Memorial en Berlín, en Alemania, o el Museo Judío de Londres. Así que más de 20 instituciones que nos han prestado estos objetos. Muchos de ellos se exponen por primera vez. Yo creo que cerca del 90% de ellos no se habían expuesto antes nunca al público. Nombrabas, por ejemplo, hace poco a Rudolf Höss.
Sí.
Es la primera vez que se muestra su mesa de trabajo al público. Ni siquiera antes en el museo se había mostrado. Entonces, tenemos objetos...
¿Todos originales?
Todos son originales, creo que tenemos dos o tres réplicas, que son piezas muy pequeñas porque vienen, también hay piezas que vienen directamente de los familiares o de las o de los supervivientes. Y algunos supervivientes, recuerdo, tenemos por ejemplo una réplica de un anillo con una historia muy, muy particular, porque el anillo original todavía lo tiene la superviviente y lo intentamos, pero ella nos decía que mientras estuviera viva no quería,
claro,
no quería separarse de ese anillo, ¿no? Tiene una historia muy especial que espero que los visitantes lo puedan conocer en la exposición. Pero aparte de eso, todos los demás son originales, cartas, desde zapatitos, desde mantas, tenemos objetos pequeños como los que he nombrado, objetos muy grandes, desde un vagón original que es quizá
la vagoneta que está a la entrada, que es lo más impresionante.
Eso es, una sección de una barraca, de un barracón de Auschwitz III Monowitz, así que son objetos que nos van a permitir conocer la historia y quizás, siguiendo un poco a Raúl Hilbert, la exposición no trata de yo creo que plantea más preguntas que aporta respuestas, pero invita más a la reflexión, y eso es lo que realmente espero que el visitante se lleve de su visita.
Citabas, Luis, que los objetos vienen de puntos muy diferentes, de museos muy diferentes. ¿Fue difícil reunirlos?
Pues fue muy difícil, primero porque esta es la primera vez en la historia que se realiza una exposición monográfica itinerante sobre la historia de Auschwitz dentro de su contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y del Holocausto. Entonces han sido 9 años de trabajo. El concepto inicial, la idea de la exposición surgió en verano del 2009. La exposición se inauguró en diciembre del 2017, prácticamente el 2018. Así que han sido muchos años de trabajo para poder obtener todos estos objetos, para poder crear una narrativa que fuera asumible, para poder realmente intentar que la exposición dejara un pozo de reflexión en el visitante, ¿no? Ha sido muy muy complicado, pero a la vez creo que muy necesario.
¿Y cómo surgió en 2009 esa idea de este proyecto?
Pues la verdad es que Auschwitz es una historia de profundo dolor, y en este caso, a nivel personal para mí, la idea surge también de esa manera. En 2008, en primavera del 2008, mi hermano falleció de muerte súbita con 24 o 25 años, y al año siguiente me regalaron el libro El hombre en busca de sentido para mi cumpleaños, un año después, de Viktor Frankl, que es un superviviente de diferentes campos de concentración, entre ellos Auschwitz. Y aunque al principio no quería leerlo, en verano del 2009 pues decidí comenzar a leerlo, y no conocía nada de esa historia en particular de Viktor Frankl. Y bueno, me sorprendió, me impresionó mucho la forma en la que narra la experiencia, los diferentes estadios psicológicos por los que pasa un prisionero que es enviado a un campo de concentración y todo ese universo de los campos. Y a partir de ahí es cuando, bueno, pues tuve la idea de crear una exposición que narrase la historia del campo de la manera en la que nosotros solemos hacer las exposiciones. Y a raíz de ahí pues estuvimos en contacto con el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, con el grupo independiente de historiadores y de comisarios con los que hemos creado la exposición. Y han sido pues todos esos años de sacrificio, de lucha y de dolor, de alguna manera, pero que merecen la pena, porque probablemente esta exposición no hubiera sido necesaria hace 15, 20, 25 años. Lo será probablemente dentro de 20, pero hoy en día, cuando vemos que conceptos y políticas que pensábamos que pertenecían al pasado vuelven a estar muy presentes, creo que es más necesario que nunca este tipo de exposiciones.
Claro, de hecho esa es una de las preguntas que te surge cuando ves una exposición así. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI, en el corazón de Europa, vuelva a crecer el fantasma del nazismo, de los neonazis?
Pues estaba caminando una vez hace 3 o 4 años con el director del Museo de Auschwitz por el campo, y creo que es algo que suele hacer con mucha gente a la que lleva él, ¿no? Y visita el campo. Y estábamos entre el crematorio 4 y 5, solo quedan las ruinas, básicamente, y se paró y nos indicó a unos 200, 300 metros, una especie de cerca del bosque que hay al lado de esos crematorios, una especie como de reflejo blanco que había en el suelo, ¿no? Y nos preguntó si sabíamos lo que era, y la verdad es que no sé qué le dijimos, probablemente algún tipo de vegetación o margaritas o lo que fuera. y nos dijo que no, que de hecho eso eran fragmentos de huesos de las personas que habían sido exterminadas y cuyos restos habían sido esparcidos por ese área, y que con el tiempo la tierra los estaba devolviendo. Y nos dijo que de alguna manera el campo, el museo de Auschwitz y esta exposición, él nos pidió, ¿no?, que si algo tenía que ser, era precisamente eso, era un grito mudo de advertencia que surge en este caso desgraciadamente de las entrañas de la tierra misma y que nos advierte de hacia dónde la maldad humana y el extremismo, el nacionalismo radical, el antijudaísmo, la xenofobia, el racismo, hasta dónde nos puede llegar, ¿no? Y espero de alguna manera que la exposición contribuya a eso, hacer esa advertencia.
Y le habéis puesto un título además que no puede ser más descriptivo en ese sentido. No hace mucho, no muy lejos.
Sí, porque es importante comprender que Auschwitz I sucedió a 2 horas y media de avión de donde está ahora mismo la exposición, en el seno de Europa, en el corazón de la sociedad más tecnológicamente avanzada de su momento y, en teoría, culturalmente avanzada del continente. Y es importante comprender que forma parte de nuestra sociedad. Y lo que es más duro es comprender que el exterminio del pueblo judío no fue obra solo de una persona. Es muy fácil a veces, o muy cómodo, ¿no?, pensar que solo una persona o Hitler es el culpable, pero esto se hizo con la colaboración de miles de funcionarios, de personas involucradas, claro, en el exterminio, y sobre todo con el silencio cómplice de los vecinos, de las víctimas, ¿no?, que es lo que más nos debe de hacer reflexionar, ¿no? Entonces es muy duro, pero creo que es absolutamente necesario el comprender cómo pudo llegar a suceder un exterminio de esas características en una sociedad tan avanzada y tan semejante a la nuestra.
Como decíamos, es una exposición que invita sobre todo a la reflexión, a plantearse muchas preguntas que no siempre tienen una respuesta sencilla. ¿Cómo reacciona la gente cuando visita la exposición?
Yo creo intentamos ser lo menos molestar lo menos posible, sobre todo a la salida al visitante, y no intentamos realmente que tengan su espacio, porque no es fácil enfrentarse a este tema por lo que habla de nosotros como especie y como sociedad, y solemos dejarles espacio y tiempo al final de la exposición. Sí que recibimos muchos correos de visitantes que nos cuentan sus experiencias, y yo creo que hay muchos visitantes que por lo menos se dan cuenta de una serie de conceptos que tenían erróneos y que se quedan asombrados, ¿no?, sobre la historia, sobre muchas veces los paralelismos que hay entre aquellos años y nuestra época. Y yo creo que es difícil de asumir, pero creo que el visitante, y es un poco nuestro objetivo, sería fácil hacer llorar con esta temática, pero el objetivo de la exposición no es ese, sino hacer reflexionar, que es algo mucho más complicado, pero creo que es como sale
más valioso, ¿no?, también.
Es más valioso, y la visita puede durar 2 o 3 horas, pero el pozo que tiene que dejar, esperemos que dure mucho más allá de eso, ¿no? Y eso es un poco lo que creo que la gente siente, esa necesidad de reflexionar y de analizar cómo fue posible aquello y qué podemos hacer hoy en día para evitar que una sociedad así vuelva a ocurrir.
Lo mencionabas al principio, miles de escolares han pasado ya por la exposición. Es importante que las nuevas generaciones, las que vienen por detrás, conozcan el pasado más oscuro, ¿no?, precisamente para que no se repita.
Es muy importante. Yo creo que una de las lecciones y de los objetivos, a mí personalmente me gustaría, de la exposición es que los visitantes, los más jóvenes, comprendan también el valor de saber alzarse y decir no cuando algo injusto sucede, y cuando algo injusto sucede sobre todo a las personas más débiles. Y me escriben un montón de correos, gente que lógicamente no conozco, visitantes, y me preguntan muy constantemente qué es lo que pueden hacer, ¿no? Y no hace falta ser político o tener una posición social predominante para hacer algo sobre esto. Cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana podemos hacer cosas para evitar caer en, pues a veces en prejuicios o en abusos hacia el más débil, ¿no? A veces en el caso de los colegios, nos comentaba un profesor, pues el tema del bullying, ¿no? O sea, lo importante que es cuando algo está mal, no quedarse en silencio, sino tener la valentía y el coraje que es exactamente, y es muy complicado, eso requiere de trabajo en educación, ¿no? Pero la única herramienta que tenemos, yo siempre he visto la exposición como una enorme herramienta pedagógica, es el saber analizar esos puntos de alarma, y cuando ocurre una situación injusta, saber alzarse, saber decir no. Y creo que así es el comienzo de la construcción de una sociedad más justa para el futuro.
Y enseñarles a pensar por sí mismos, que muchas veces es algo que se nos olvida cuando hablamos de los más jóvenes, de los chavales que están ahora estudiando, pero que es fundamental para ellos y para nosotros como sociedad. Luis, habéis prorrogado esta exposición hasta octubre, luego mantenéis la gira por otros países, ¿ha cambiado algo los planes?
No, en principio, efectivamente, la idea inicial es que la exposición visite solamente una ciudad por país, precisamente porque por la fragilidad de los objetos, ahora mismo no se puede plantear una duración más larga de los 7 años que están previstos, y el museo, lógicamente, lo que quiere es, de alguna manera, es curioso, porque Auschwitz fue el punto de encuentro, desgraciadamente, de nacionalidades de toda Europa, ¿no? Y lo que queremos es hacer ese camino a la inversa y sacar el mensaje y la lección de Auschwitz fuera de Auschwitz hacia el mundo, ¿no? Entonces, la idea es que solo se visite una ciudad por país, con la excepción probablemente de Estados Unidos, porque hablamos de un país muy muy grande, ¿no? Uh-huh. Ese es el plan original, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. No podemos todavía anunciar cuál es la segunda ciudad, creo que el museo hará un anuncio público a la vuelta del verano. Pero sí que creo que es una oportunidad única el que haya sido Madrid la primera ciudad en alojarla. En ese sentido, siempre estamos muy agradecidos a Canal Isabel II, a la Sala Canal, a la Comunidad de Madrid, que desde el primer momento creyeron en la exposición. Ahora es muy sencillo, después de que haya habido tantos visitantes y haya salido todo tan bien. Pero ellos, y probablemente otras ciudades, tienen la ventaja de que vienen a Madrid. Dos semanas vienen gente de Los Ángeles, del Museo de Los Ángeles, y ven físicamente la exposición, pero ellos no vieron nada, ¿no? Pero creyeron en la importancia de poder crear una muestra sobre esta temática. Entonces, estamos muy agradecidos, y es una oportunidad única la que tenemos, no solo en Madrid, sino en toda España, de acercarnos y de ver estos objetos y de conocer esta parte de la historia.
Por último, para quien no haya ido todavía, ¿recomendable